Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy martes 16 de noviembre del 2021. Se acercan peligrosamente a las Navidades, ya saben, ¿no? Mientras que se acercan las Navidades vamos a seguir celebrando los días internacionales que venimos celebrando desde hace ya muchas semanas. Pues hoy toca el día para dos bastante importantes, los dos. Primero, Día Internacional de la Tolerancia. La tolerancia es un derecho humano, no nos equivoquemos. Y además es un... No es una indulgencia ni es indiferencia. Es el respeto a las creencias, a las culturas, a las opiniones de todos los demás. Es la piedra angular para generar un marco necesario de convivencia y de verdad. Las personas tolerantes consiguen la felicidad más fácilmente que las intolerantes. Con lo cual celebremos realmente, haciendo un análisis de conciencia, si somos personas tolerantes. Y cuando hablo de tolerante, insisto, no es una indulgencia, no es un perdón, no es una posición de privilegio o de estar por encima de alguien, es el respeto. Lo que la palabra respeto significa a las creencias, a las culturas, a la diversidad de opinión. Lo que nos hace ser una sociedad más potente y con más capacidad de crecimiento. Bueno, no les como la cabeza más, pero sean tolerantes. También se celebra hoy el Día Internacional del Flamenco. Y me río porque a mí, la verdad, el flamenco me encanta. Quizás, es un patrimonio de la humanidad, para empezar a hablar, ¿no? Y es un conjunto de folclore donde se interviene tanto el cante, como el toque, como el baile y, fundamentalmente, el acompañamiento. Es un arte donde el que toca las palmas participa. Participa, insisto, es patrimonio de la humanidad, es un signo cultural de lo que significa España, lo que nació allá por el siglo XIII, XIV, XV, como una esencia cultural de la fusión que se produjo en esta España tan tolerante de aquella época, donde convivían musulmanes, cristianos y judíos, que nos hizo ser potencia internacional, la tolerancia, y fruto de esa tolerancia, pues miren ustedes, nació el flamenco. Hoy se celebra el Día Internacional del Flamenco, así que seamos felices, porque el flamenco, aparte de ser un arte, también es una parte festiva, no es solamente un quejío y un llanto, también tiene su parte festiva. Cantidad de palos, y el que no lo conozca que lo investigue, porque realmente es un arte bastante interesante de conocer, y además una manifestación cultural que expresa mucho lo que España ha significado en la historia del mundo. Felicidades a los que celebran hoy su santo, pues son Margaritas y Angustias, dos nombres bastante normales, bastante comunes, con lo cual hoy no nos vamos a reír mucho del santoral católico porque no tienen nombres muy raros. El COVID nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando. Ojo, ojo y ojo. 30% ha incrementado la hospitalización en las últimas cuatro semanas, en el último mes. Así que esto no hay que tirar campanas al vuelo, que esto siga acompañándonos y hay que tener los ojos bien abiertos porque se avecinan tormentas, que están aquí las Navidades y veremos a ver cómo se soluciona el tema. El volcán sigue también acompañándonos, aumentando el nivel de emisión de ceniza. El Consejo General del Poder Judicial también nos sigue acompañando sin su renovación, haciendo que nos acompañe todos los días alguna noticia que otra en el rifirrafe PP-PSOE. La señora Díaz sigue también dando paseitos por España, reforzando su opción política, que veremos en lo que queda. Se avecinan tormentas en la izquierda. Y finalmente, la noticia del día es que ya pasan de la patronal, Escriba y los sindicatos llegan a un acuerdo para cargar a las empresas con un incremento en la cotización a la Seguridad Social. No sé si fruto de que la Unión Europea sopla en el cogote del gobierno de Sánchez, Pero lo que está claro es que al Consejo de Ministros hoy va el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social de un 0,5% a partir del año 2023, con una posibilidad de crecer al 0,6%, con un porcentaje de participación por parte de las empresas superior al 80%, es decir, carga el coste en la parte empresarial, aunque también el empleado, el trabajador, va a sufrir un recorte entre 1 y 2,5 euros en su salario neto, porque sus cotizaciones a la Seguridad Social, esa parte que nunca nadie ve de la nómina, se va a ver incrementada en eso, en entre 1 y 2,5%. Las pensiones de los baby boomers, que empieza a costarnos dinero al común de los mortales. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar hoy en profundidad, pero de momento vamos a saber, porque el tiempo sube, el tiempo baja. Ya teníamos 13 grados en el coche, hoy traemos 16, menos fríos que ayer, desde luego se notaba, pero vamos a saber realmente qué nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, con una nubosidad más compacta a partir de la tarde en zonas de interior, que nos pueden dejar alguna gota, alguna lluvia débil y ocasional, con temperaturas con pocos cambios. Máxima de 25 grados en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife también, 24 en Candelaria, 21 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor intensidad en la vertiente sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ahora es el turno, como todos los días, de conocer el estado de las carreteras en esta bendita isla de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente de Radio, del Centro de Información de Carreteras. En TF5, sentido Santa Cruz, vemos por cámara tráfico lento desde el Sausal hasta el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Hasta mañanita, si Dios quiere.
Buenos días, hasta mañana.
Pues empezamos hoy con una noticia que aparece en todos los, bueno, por lo menos en dos de los periódicos autonómicos o regionales, tanto en Canarias 7 como en el Diario de Aviso, donde nos informan de una noticia que para mí es para celebrar, ¿no? Es el primer trasplante de corazón artificial a una herreña, a Concepción Hernández, que celebra, como no puede ser de otra manera, también en la provincia aparece su fotografía. Tres de los cuatro periódicos regionales llevan en su portada esta noticia. Y la verdad es que es de celebrar que la tecnología sanitaria de Canarias nos permita instalar corazones artificiales. Es el primero que se instala y es una tecnología, una cirugía cardiovascular que permite alargar la vida y además mejorar muchísimo la calidad de vida a pacientes de cardiología. Así que felicidades a Concepción Hernández y a todo el equipo del Hospital Negrín, que ha sido el que ha trasladado, ha hecho realidad el sueño de esta señora, que puede ser extrapolado a muchísima gente. También hay que traer también al principio del programa de hoy el fallecimiento de un alcalde de aquí de Canarias, bastante bien desconocido, pero bueno, la enfermedad que se lo ha llevado no es cualquier cosa. Estamos hablando de Lela, estamos hablando del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que ha muerto pues tras un mes después de haber notificado o comunicado que sufría esta enfermedad demoledora que es el ELA. Bueno, una vez dicho estas dos cosas sanitarias, vamos a que hacemos todos los días, ¿no? El repaso de los tres temas, las tres patas de la banca que en Canarias nos vienen acompañando hace meses y que nos van a seguir acompañando. Algunos se aburrirán, pero yo voy a seguir insistiendo porque creo que no podemos, como medio de comunicación, olvidarnos de que estas tres cosas van a acompañarnos y que dependemos de tener conciencia. Primero, para mejorar y salir de una puñetera vez del jodido COVID. Segundo, porque yo me he prometido a mí mismo que La Palma va a estar presente, no la vamos a olvidar. Yo les recuerdo de vez en cuando y se ha hecho bastante famosa esa frase, pero a mí me impactó muchísimo una señora de unos 70 años que el primer día de erupción ya ella lo decía, ¿no? Lo único que les pido es que no nos olviden, que esto acabará y aquí viene una tragedia importante. Y lo decía el primer día de erupción, ¿no? Ya vamos para el año, el día 60 y esto no para, ¿no? Y además sigue habiendo. Con lo cual eso, COVID, La Palma y la inmigración, le peste a la que le queste, si no le gusta, cambie de emisora. Pero yo voy a seguir insistiendo en que tenemos que ser conscientes de que este problema nos acompaña. Empezamos por la inmigración hoy, porque ayer volvieron a fallecer dos personas, pero ya como habían fallecido ocho el día anterior, se vuelve a diluir. se vuelva a diluir, y a mí me duele muchísimo. Es decir, porque tenemos que tener conciencia social de que esto es un problema que va a reventar de peor o mejor manera. Pero si no somos un colectivo que empujamos o pedimos que este tema se tome en serio, van a seguir produciéndose fallecimientos y además va a arrastrarnos a un problema social. Yo así lo entiendo y me disculpan y se lo cuento. La Guardia Civil notificó y yo les voy contando historias. De vez en cuando haremos esta operación. Detectaron en Marruecos, en Sáhara Occidental, una patera el sábado. La Guardia Civil la detecta. Claro, hay medios para detectarla, ¿eh? Salen. Bueno, pues la empiezan a buscar porque la patera ya venía tocada de serie. Ya se sabía que no iba a tener fácil travesía. Pues localizan ayer por la tarde a esa patera que había salido el sábado de Taila. Y vienen 42 personas, dos de ellas fallecidas. Cuatro en condiciones deplorables, que tienen que ser trasladadas en helicóptero a los hospitales de la isla de Gran Canaria. Y 40, menos 4, son ya 36, al puerto de Arguineguín. A sumarse a los más de 17.000 migrantes que ya han llegado a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, e incluso alguno ha caído en Tenerife. Esta historia se pueden evitar. Pero se pueden evitar y tenemos que ser conscientes de ellas. No tenemos que esperar que venga Grande Marlaska a llamar a Arginejín al muelle o San Bartolomé de Tijuana y reírnos de que los ministros españoles no saben los nombres de los municipios de Gran Canaria. No tenemos que esperar a que en las raíces se provoquen incidentes. No tenemos que esperar a que haya muchísimas personas alojadas en hoteles turísticos de ciudades turísticas de Canarias. Tenemos que empezar a reclamar que esto es de verdad. Porque Bielorrusia ya saben lo que está pasando, ¿verdad? A que lo tienen claro. A que sale todos los días en los telediarios. La Unión Europea ha fracasado, está clarísimo, en el tema del COVID y en el tema de la inmigración. Pero desde esta humilde radio vamos a seguir siendo persistentes de que tenemos que tomar conciencia de que en nuestra mano está el exigir como prioridad que este tema se solucione. Porque es un problema que va a surgir, vamos, va a acompañarnos y nos va a reventar en la cara en algún momento. Y yo no quisiera que los discursos de radicalidad y de enfrentamiento acaben triunfando. Y todo esto lo que lleva es a eso, a que la gente al final se caliente y no hagamos las cosas bien como sociedad. Bueno, pues pasamos al siguiente tema. El COVID, que ya empieza a ser alarmante, porque la vacunación está estancada. Aquí en España y en Canarias, ya los que se han vacunado, y los que no se han vacunado no se quieren vacunar. Y no hay ninguna campaña, ni publicitaria, ni de educación, ni de convencimiento, ni de ofrecerle nada, ni de persecución, ni de medidas restrictivas, nada. En otras partes de Europa, donde el problema es más grave, sí está habiendo medidas coercitivas para forzar a la gente a que se vacune. Y lo que sí está alimentando también, pues, son los negacionistas, los discursos estos maravillosos que nos acompañan en las redes, cuestionando la eficacia de las vacunas, cuestionando la realidad de la pandemia, cuestionando, y más tiempo, más discursos, más raros, y la gente más lee, más escucha, y más miedo tiene para ponerse la vacuna los que ya no se la han puesto. Y lo que es una evidencia es que, creo que era ayer donde oía que en la Comunidad Valenciana 9 de cada 10 ingresados en la UCI por COVID son no vacunados, cuando realmente la población que queda por vacunar en Valencia es el 10%. Hagan ustedes la cuenta. Es decir, el 10% queda pendiente de vacunar y ocupan el 90% de las camas de UCI. Fíjense si es importante. Pónganle el adjetivo que quieran, piensen lo que piensen, la vacuna es eficaz. Incluso hasta si nos han metido un microchip, que hay gente que sigue pensando que se pegan las cucharas cuando la vacunan y que tenemos un chip. El chip lo tenemos en la mano, que se llama teléfono móvil, para los que no se han vacunado, si tienen miedo porque le vayan a poner un chip o le vayan a controlar. Es evidente que la vacuna es importante, y los que nos estén oyendo que no se hayan vacunado, por favor reflexionen que la única manera científica que tenemos de ir para adelante es a través de eso. Y lo otro que nos falta, que tampoco somos capaces de hacer campañas mediáticas para intentar convencer a la población, aparte de la que no se ha vacunado, que se respeten las normas que nos hemos autoimpuesto y que el COVID no entiende porque no tiene cerebro. Él simplemente va a vivir en un ser vivo, en un organismo, en un gatita de saliva, en una garganta, en una nariz de un ser vivo. No piensa, él no tiene cerebro. Él solamente quiere sobrevivir. Y el acumular a personas le facilita su transmisión. Sigamos manteniendo distancias de seguridad. No nos amontonemos en los sitios. No coincidamos bajo mismo techo durante mucho tiempo sin ventilar. Pero sí que ya está. Es decir, punto, pelota, se acabó. ¿Queremos llevar la mascarilla por la calle cuando vamos solos? Llevémosla, tampoco pasa nada. Quien pueda respirar bien con ella, que lo lleve. Pero la mascarilla hay que usarla donde hay que usarla. cuando hay personas no convivientes que estén cerca, en menos de una distancia de 2 metros, en un sitio cerrado, no ventilado, más de 15 minutos. Pues eso ya se sabe cómo se propaga, ya conocemos el virus bien. Lo que no pensemos es que porque no hay muchísima información persistente en los medios de comunicación, esto va a acabar. Ya hoy tenemos 175 casos más, 2.000 en las últimas 2 semanas. Hoy ha vuelto a fallecer una persona, que probablemente no sea solamente por COVID, pero ha vuelto a fallecer otra persona. Y lo más preocupante es que ya tenemos 1.773 casos activos en Canarias. Presión hospitalaria subiendo muy poquito, pero sigue subiendo poquito a poquito. Son 140 camas ocupadas y 21 UCI. Y el índice acumulado, 88,54. Ya hay voces, una de ellas le estaba hablando y lo decíamos antes de verano, que ya iba siendo hora de que las autoridades sanitarias se empezaran a replantear que los índices de alarma habría que condicionarlos a los índices hospitalarios y sanitarios, no a los índices de casos positivos, puesto que además, ahora con la vacuna casi al 80 y tantos%, hay muchas personas que tienen PCR positivos que no tienen síntomas y que luchan contra la enfermedad por sus medios que no afectan al sistema sanitario, simplemente por lo mejor con un confinamiento para evitar la propagación. Entonces, a lo mejor los índices de alarma que nos vamos acercando ya a riesgo medio, dense cuenta que Canarias está en 88,54, con lo cual dentro de 7 días vamos a estar en 108, por encima de 100. A nivel nacional, estamos ya Canarias por encima de la media nacional, porque la media nacional, si no recuerdo mal, estaba en 70 y pico, no lo recuerdo. Pero bueno, 82,48. Pero vamos, vamos, hay una dispersión. Ya antes también les decíamos, oye, hay una confluencia de datos entre comunidades autónomas. Ya hay una diferencia entre Navarra, que está por encima de 200, y Andalucía, que está por debajo de 50. Hay una dispersión de las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el virus se está expandiendo irregularmente en función al número de test que haya, el número de casos positivos que haya, el número de entradas en hospital que hacen un rastreo. Bueno, pues por ahí vamos, hay dispersión del virus. El índice reproductivo está por encima de 1, el porcentaje de PCR están por encima del 4. Es decir, que esto no se ha acabado. Y que no nos queda más que los que no estén vacunados, los que conozcamos, yo conozco una familia e insisto todos los días, hay que vacunarse, que no pasa nada, que esto es bueno. Es bueno para el colectivo y para ti la primera. Y el tema de limitación de las cositas, que vienen las Navidades. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que el gobierno de Canarias, con su ineficacia operativa en la lucha contra la pandemia, decida que va a haber restricciones en los aforos de los locales, una vez más la hostelería un palo? Porque no saben hacer otra cosa. Ya venimos soportando sus medidas durante meses. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Y evitamos este tipo de cosas. Pues bueno, lo más importante quizás sea que ya se plantean el hecho de cambiar los índices que condicionen las alarmas y los semáforos en base a datos realmente sanitarios, es decir, ocupaciones de camas de hospital y casos sintomáticos, no incluir los asintomáticos porque realmente no nos va a ayudar a mejorar. Lo que sí es importante es que tomemos conciencia de que esto no ha acabado. El norte de Tenerife, que hace un mes yo ya estaba contando los casos con los dedos de las manos, no llegaba a 10 casos entre el Puerto, los Realejos y la Rotava, algún casito salió en la Victoria. Bueno, pues ya hoy estamos en 31 y ya tenemos regado por todo el norte el virus. La dispersión es importante, la transmisión se está produciendo y esto va a más. Si no tomamos medidas, va a más. En la Rotava ya tenemos 7 casos, en el Puerto de la Cruz tenemos 5, en Icos 4, en el Tanque 3, en los Realejos 3, en Tacoronte 3, en la Guancha 2 y en el Sauzal, la Matanza, la Victoria y San Juan de la Rambla 1. De tener prácticamente la totalidad de los municipios del norte de Tenerife libre de COVID, ahora solamente nos queda Buenavista del Norte, Garachico, Los Silos y Santa Úrsula. Y ya te digo, a vacunarse y a mantener la distancia, a no aglomerarse, a no provocar que el virus se dé el festín de contagiarnos. Que vienen las Navidades, que la economía se está recuperando, que el turismo se está recuperando. Tenemos que parar esto y la paramos entre todos. Esto sí es verdad. En La Palma, cosas nuevas que les podamos contar, pues que la autopsia no es determinante. No determina exactamente ni concluye en qué cuál fue la causa de la muerte de este señor de 72 años. Lo que sí parece claro es que entró de una manera controlada en el margen de exclusión, que visitó una casa suya o la de un familiar y que murió, no porque se le cayera el techo encima, sino porque murió, no sabemos por qué. Lo que sí estaba solo. Y eso quizás sea un fallo de la organización del sistema. Pero bueno, no vamos a echarle más leña al fuego porque ya bastante ha habido por ahí. Lo que sí preocupa y mucho es la emisión de cenizas, puesto que los vientos y el clima no acompañan, y la calidad del aire por partículas PM10 no solamente por emisión de dióxido de azufre, sino fundamentalmente por partículas pequeñas de la ceniza, evitan que los colegios hoy vuelvan a dar clases presenciales y vuelven a al telecolegio en todos los municipios del Valle de los Llanos. Ya hay 41 hectáreas, según dice Copérnicus, de nuevas fajanas, porque se han unido tres coladas, la 1, la 2 y la 9. Y lo que era la fajana de San Juan está siendo invadida y ampliada por la colada número 9. 41 hectáreas nuevas de terreno en la Palma y una piscina climatizada, una piscina por lo menos calentita, porque está rodeada de lava incandescente. A ver en qué queda eso y si esta desgracia, esta tragedia del volcán se acaba de una puñetera vez y se convierte en una ventaja para la reconstrucción de esa isla, el que el volcán construya, aparte de tubos volcánicos, que está sirviendo para que no siga habiendo tanta destrucción como hubo en las semanas anteriores al hacer fluida la lava a través de ellos, pues un conjunto de tubos volcánicos y una buena fajana con unas piscinas, pues no estaría más que este jodido volcán se lo regalara al Valle de Aridane. Esperemos que sea así y que la destrucción haya parado, o por lo menos no se incremente mucho más. La ceniza es lo que importa ahora mismo y está emitiéndose gran cantidad de ella. Hay aporte de lava. Ahora bien, todos los signos, y hoy hablaremos con David, todos los signos indican que se está estabilizando para pensar que esto se va arrimando, se va acercando al fin. Lo que está claro es que falta un día menos para que esto concluya. Y pasamos a noticias que nos afectan a todos los canarios, en mayor o menor medida. Lo primero es que Bruselas acepta y se queda abierta a las ayudas especiales que se están provocando, se están produciendo al sector del plátano en La Palma. Pero Bruselas lo acepta, porque se lo reclaman, ¿no? Pero todavía no le hemos reclamado, no se ha transmitido la solicitud que ya le comentaba yo hace 2 semanas, ya nos quedan 3, para que concluya el plazo. No sé qué están esperando, igual hay algún motivo, no lo conozco, pero me extraña muchísimo que no se haya notificado la Unión Europea que active las ayudas de solidaridad con respecto a catástrofes naturales que necesita un plazo, ¿no? A lo mejor están evaluando los daños para hacer una petición de un dinero superior. Pero bueno, yo sigo alerta que quedan 3 semanas para que se active ese mecanismo de ayuda, que tan importante y tan rápido, pero además son ayudas inmediatas. Y yo creo que esto se les ha ido un poco de las manos, porque si estamos carentes de ayudas inmediatas, de procedimientos administrativos que hagan llegar rápidamente las necesarias ayudas a los damnificados y afectados, no sé por qué esto no lo han... Para mí es un gran desconocido el motivo, ¿no? Pero bueno, yo se lo recuerdo, que quedan 3 semanas para solicitar esa ayuda. También buena noticia porque van a mejorar la conectividad de una empresa canaria consolidada y sólida como es Vinter. Se van a consolidar y se van a ampliar las conexiones con la península, porque van a adquirir o han adquirido ya hasta la compra ejecutada 5 nuevos ATR-72-600 por un total de 100 millones de dólares, que están financiados por bancos, lógicamente las empresas hacen eso. Pero una buena noticia de que Vinter vaya ampliando su oferta, porque ya digo, es una de las empresas canarias, sino la empresa canaria privada que más tirón estaba teniendo y que más puede participar en la conectividad. Ya tendremos una línea, a ver si la ponemos a funcionar en condiciones, y van camino de ello. Yo aplaudo que hayan comprado 5 aviones porque sobre todo nos interesa tener una buena conectividad con empresas propias, no apoyándonos, propias me refiero locales, no apoyándonos en grandes operadores turísticos, y la verdad, hay que apostar por el producto propio, y Vinter es un producto local. También hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes porque quizás sea esta la puerta que tenemos que empezar a abrir en distintas direcciones, o las puertas que tenemos que empezar a abrir. Hace 3 años se paralizó un programa especial de la Agencia Europea Aeroespacial para formar astronautas, fíjense ustedes, en Lanzarote. Bueno, pues ahora se reconvierte, se reactiva este programa, el programa de formación de astronautas europeos. Y insisto que llevaba 3 años parado. Y la negociación, pues no sé, hubo una época en la que se quería poner una base de lanzamiento de aeronaves en el Hierro y, bueno, pues no se hizo, ¿no? Porque el gobierno de Canarias le parecía que había que proteger la isla del Hierro y yo lo comparto, ¿no? Pero este tipo de cosas, de agencias espaciales, de Artemis, que suena rimbombante, es que al final esto es economía, es muy sostenible, que tiene muy poco impacto medioambiental, que tiene muy poco consumo energético y que tiene una gran inversión, porque las inversiones en formación de astronautas, pues ya saben, ¿no? Y encima, pues vamos siendo referentes de temas modernos, de temas que complementan el turismo habitual que tenemos en Canarias de sol y playa, ¿no? El ser referente de formación astronáutica o astronautas, de astronautas, sería una cosa interesante. Con lo cual yo se lo traigo aquí porque me alegra que se recupere este programa de formación en Lanzarote, que lo que viene a Lanzarote es como si viniera a Tenerife, porque somos parte de una misma comunidad autónoma, lo recuerdo. El Tribunal Superior también tiene hoy un leñacito a nuestro querido exdiputado don Alberto Rodríguez, porque él solicitaba que suspendieran la ejecución de una sentencia que el mismo Tribunal Supremo había ejecutado. Eso es lo que tiene ser aforado y exigir que te juzgue el tribunal que te corresponde por ser aforado, que ya has agotado la vía del recurso. ¿A quién le vas a recurrir? ¿Al Constitucional? ¿A Bruselas? ¿A los derechos humanos? Lo que está claro es que este señor ha quedado demostrado ante el Tribunal Supremo que le dio una patada a un policía. Que a lo mejor si le da una patada a un policía dentro de 8 o 10 meses, cuando la nueva ley, no Mordaza, sino la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende aprobar el gobierno del que estamos disfrutando en los últimos años, pues a lo mejor no era delito, pero con las leyes que tenemos, dar una patada a un policía en este país es un delito. Un delito que acarrea la sentencia que usted tiene, señor Rodríguez. Y que me gustaría muchísimo que usted no lo explicara, porque además le he escrito por WhatsApp y me ha puesto un dedito. Igual algún día le tenemos en esta antena y nos lo explica, ¿no? Si le dio o no le dio una patada a un policía. Pero bueno, el Tribunal Supremo ha decidido que sí y además rechaza la solicitud de suspender la ejecución de la sentencia. Otro temita. 7 ayuntamientos y 87 de los 88 municipios, no puede haber más unanimidad, ¿no? Todas las administraciones locales, a excepción de un ayuntamiento, el de Tunijes de Fuerteventura, igual es porque no se han enterado, ya se han adherido a un pacto que proviene de la Unión Europea y que está siendo elaborado o siendo adherido, se están adhiriendo todas las administraciones locales provenientes de Europa a nivel nacional y a nivel autonómico. Son las autonomías las que tienen que fomentar. La autonomía canaria ha puesto 500.000 euros encima de la mesa para ayudar a todos los ayuntamientos a que se adhieran a este pacto, que es importante. Primero es importante porque no es un brindis al sol a largo plazo, sino que exigen que en un periodo máximo de 2 años tengan planes propios cada ayuntamiento, y al final es la administración que más mejor funciona y más cercana al ciudadano y más notamos todo. Bueno, pues exigen que en 2 años, importante, no 30, sino 2 años. No vamos a las conferencias de Glasgow. En 2 años tengan sus propios planes de sostenibilidad y acciones contra el cambio climático. ¿Y qué se trata de estas acciones? Con 500.000 euros poco van a poder hacer, pero bueno, por algo hay que empezar. Pues hacer a los ayuntamientos más sostenibles. Pues esto que comentaban el otro día aquí algún político, ¿no? De que los ayuntamientos tienen que favorecer el balance energético con las energías renovables, con lo cual sus consumos que sean lo más renovables posibles. Bien, el tema de la recogida y selectiva de residuos y el tratamiento de los mismos, pues también. Los hábitos de sus ciudadanos, también. El subvencionar la instalación de energías alternativas complementarias en las viviendas y en los negocios de sus municipios, pues también, pues por ahí vamos bien. Todo lo que sea mejorar las condiciones medioambientales están fantásticas. ¿Hay que luchar contra el cambio climático y ese es el nombre? Pues pónganle el nombre que quieran. ¿Que van a subir los metros del mar? Pues también puede ser que sea verdad. Yo no lo dudo muchísimo, ¿no? ¿Que esto es una debacle y que vamos a cargarnos el planeta? No, lo decía una ecologista aquí sentada en esta mesa que me llamó mucha atención. Nos creemos el ser humano que somos imprescindibles en el planeta. No, mire usted, la lucha medioambiental y la transición ecológica va encaminada a la supervivencia del ser humano. La Tierra va a vivir. La Tierra sobrevivió a los dinosaurios y a lo que venga, a meteoritos y a lo que le dé la gana. No nos vamos a cargar la Tierra. Si no, miren para la palma lo que es capaz la mamá Tierra. Lo que tenemos que preocuparnos es de sobrevivir nosotros como especie y de cambiar nuestros hábitos para no destruirnos a nosotros mismos y empezar a cohabitar bien. ¿Vale? Entonces, aplaudimos que 7 cabildos y 87 ayuntamientos de 88 que hay en Canarias estén en la línea de preocuparse por la sostenibilidad medioambiental a 2 años vista, no a 35 ni a 40. Otro tema también. Importante hacer un análisis de por qué. Creo que viene en las portadas, lo voy a leer, ¿sí? En el día. Bien, el compraventa de vivienda se dispara en Canarias. Y en la provincia también. El ahorro y los tipos bajos de interés aceleran la venta de casas en Canarias. Y también interviene un dato que yo quiero resaltar. La inestabilidad del mercado alquiler y la implantación del sistema vacacional de Airbnb, Booking.com, de los alquileres vacacionales, ha hecho que el mercado del alquiler se reduzca muchísimo. Los que somos usuarios de este tipo de modo de vida, a través del alquiler en vez de la compra, sabemos que el mercado del alquiler en los últimos años se ha disparado en precio y se ha disminuido muchísimo la demanda. ¿Es importante que se compran y se vendan propiedades en Canarias? Se ha superado el 46% de incremento en los datos prepandémicos. Estamos a niveles de hace 12 años, ¿no? ¿Es importante o es otro dato más de la especulación y de la inestabilidad de la economía canaria? A mí las bolsas, los boom del mercado inmobiliario me dan muchísimo miedo, porque yo creo que la demanda de vivienda siempre es la misma, ¿no? Es decir, la población va creciendo a un ritmo muy bajo, no hay grandes puntas de crecimiento, a no ser que sea que venga una avalancha de inmigrantes que se quieran quedar en Canarias. Con lo cual el mercado de la vivienda debería ser un mercado estable, ¿no? Entonces todas estas cosas a mí me llaman la atención, porque es una noticia que a mí me preocupa, ¿no? Y a mí lo que me da a pensar es que la inestabilidad de la economía canaria es una realidad y que no estamos haciendo las cosas bien, porque el mercado de alquiler debería tener una estabilidad. No sabemos gestionarlo, no sabemos, el mercado se autoajusta, en cuanto le meten la mano por un lado o por otro, pues vienen estas cositas de distorsionar. Pero desde luego la compra-venta de viviendas que se disparen es porque hay dinero en la mano que no se ha gastado en época de pandemia. Los tipos de interés en los bancos siguen estando bajos y vuelve a haber ahora necesidad de que los bancos empiecen a hacer lo que tienen, para lo que se han fabricado los bancos, ¿no? Que es para prestar dinero, es un negocio, como el de un supermercado vender alimentos y productos de limpieza. Y yo creo que es muy importante que el mercado del alquiler está muy inestable y hay muy poquita oferta de alquileres y a unos grandes precios. Y finalmente, el tema que yo creo que deberíamos tratar con más profundidad, y hoy no sé si nos dará tiempo porque ya vamos un poquito pasado, el tema de los interinos canarios, que han rechazado de plano la chapuza que propusieron la semana pasada a nivel nacional. ¿Se acuerdan? Aquello de que todo interino que lleve 5 años en el mismo puesto automáticamente adquiere la condición de funcionario sin ningún tipo de prueba de acceso. Eso es una chapuza a todas vistas e incluso a la vista de los que de alguna manera se podrían beneficiar. Pero claro, es que esto es una injusticia tan manifiesta y es una cosa tan poco racional y tan desigual que hasta los propios interinos dicen que ni hablar, ¿no? Y además tienen un agravante en Canarias, y es que el gobierno de Canarias había adquirido unos compromisos con los interinos en el mes de abril, que ahora, como ve la luz, dice, uff, ahora hay un acuerdo nacional, y habían avisado, no vamos a hacer nada hasta que no haya un acuerdo nacional. El acuerdo nacional es más cortito que el que ellos habían llegado en abril, pues dicen, nos agarramos al clavo ardiendo y le metemos el gol a los interinos, porque realmente aquí no hay una voluntad de solucionar bien las cosas. Por ninguna parte, ni por el gobierno nacional, ni por el autonómico canario. No sé otros autonómicos si tienen algún interés en hacerlo bien. Pero una vez que se ha detectado el problema, que nos viene acompañando durante 20 o 30 años, el problema está detectado. La consecuencia de una mala gestión de personal, porque no se hacen las cosas bien y se analiza realmente cuál es el problema y de dónde viene. ¿Por qué? Porque lo primero que habría que hacer para definir cuáles son los puestos de trabajo que se necesitan cubrir es un organigrama de cada administración pública, ¿no? Entonces yo creo que hay un organigrama del gobierno autónomo, ¿no? Cambiante, cuando hay consejerías que cambian, y cambiante cuando hay que colocar amigos y amigas y amigues, y entonces se definen direcciones y asesores y tal. Pero bueno, hay un organigrama porque además está en el portal del gobierno de Canarias, en la página web, difícilmente ensamblable, un montón de puzzles, un montón de piececitas, pero existe ese organigrama. Bueno, pues ser serios y hacer un organigrama real con cada puesto de trabajo que se necesita para atender este servicio público que se llama Gobierno Autónomo de Canarias o Comunidad Autónoma Canaria. En sanidad, en educación, en justicia, en servicios sociales, en tramitación de expedientes, de subvenciones, en industria, en comercio, en turismo, en absolutamente todas las competencias que tiene el gobierno de Canarias. Y decir, pues, cuáles son los puestos de trabajo que están cubiertos por funcionarios y cuáles son los puestos que están por interinos. Generar, eso es lo primero, ¿no? Un organigrama real de las necesidades de trabajo. Que al igual que el mercado de la vivienda no es muy variable, porque la comunidad autónoma no cambia de competencias, tenemos las que tenemos y tenemos que atender a la población que tenemos que atender. Puede cambiar la prioridad, pero no el volumen. Bueno, ahí vamos. Primero, organización. Segundo, una oferta de empleo justa, donde se tengan en cuenta los valores que tengan que tenerse, entre ellos la interinidad y la experiencia que tengan en el cumplimiento de sus labores por periodos de tiempo. Y lo tercero, que esto no vuelva a pasar. Que se establezcan las leyes y las maneras de contratar a personas para que este mare magnum de interinidad no se vuelva a producir en los años venideros. Todo lo que no vaya en esta dirección es una chapuza. Y apoyo claramente al comité de huelga que ya estaba avanzando con respecto a la interinidad o con respecto a la relación entre interinos y gobierno de Canarias, para que de una puñetera vez esto se solucione de una manera coherente. Pues acabamos aquí y empezamos ya a llamar a las personas que nos van a dar su opinión en el día de hoy, que son buenas y variadas. De momento, una pausita de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. 8 y 39, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en las mañanas con Gente Radio, acompañándoles y informándoles. Y ahora vamos a hablar con don Juan Jesús Ayala, que espero que esté al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenidos aquí a las mañanas con Gente Radio, que vamos a hablar de un tema que yo no sé si a ti te gusta, a mí me apasiona, porque creo que es la puntita del iceberg de lo que se nos viene encima. Y hablo de la reforma del sistema de pensiones, de lo que hoy va al Consejo de Ministros, con ese primer 0,5% que van a aumentar en las cotizaciones, que yo insisto que mi humilde opinión es la puntita del iceberg de lo que se nos viene encima, porque la reforma del sistema de seguridad social y de pensiones no ha hecho más que empezar. ¿Tú qué opinas?
No, bueno, eso llevan batallando ahí sobre ese tema varios gobiernos, y en las reuniones del Pacto de Toledo unos se han quedado, otros se han ido. Creo concretamente que el último que motivó una estampida fue Podemos, que no llegó a un acuerdo por el motivo A, el motivo B, y bueno, ahora este hombre Escriba está intentando poner las cartas boca arriba con la idea de rellenar la hucha de las pensiones. Yo no sé si eso de la hucha de las pensiones es fundamental, o es un truco, o es un pretexto, porque yo no creo que estemos supeditados una vez que tú estás cotizando toda la vida trabajando, las empresas están cotizando, no hay por qué tener una hucha de pensiones. Hay simplemente que devolver a aquellas personas que han puesto por su trabajo unas perritas, se las han dado al gobierno para que el gobierno mantenga el estado de bienestar, y entre ellos las pensiones también, cuando llegue el momento de una jubilación, según las cotizaciones que haya aportado a ese plan, según el dinero que haya aportado a ese plan que sale de su trabajo, se le devuelva. Dicen que generalmente el Estado devuelve más que lo que cotiza y que lo que aporta el trabajador. Eso es mentira. Hay muchas pensiones, muchos pensionistas que aportan mucho más, les exige la ley mucho más, pero no se aporta, porque como hay que ir mirando siempre la hucha y hay que ir mirando los dispositivos del capital que tenga el Estado para repartir, están diciendo todo lo contrario. O sea, ahí hay un galimatías de mucho cuidado. Entonces tendrán que solucionarlo de alguna manera, pero sin ir a la dichosa manía de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones se inventó en su momento, y eso no quiso decir que a partir de ahí las pensiones fueron relucientes y resplandecientes. Por lo que yo quiero entender, que de esto yo no entiendo mucho, lo único que se pretende es que el trabajador aporte un euro más de su nómina a las pensiones y el empresario aporte 4 euros más de cotización en sus tinglados administrativos. Eso supone al año un dinerito, pero en realidad no es gran cosa. No entiendo el por qué los empresarios plantan huida, y esto no se lleva a una consideración general, que creo que tampoco va a afectar mucho la disponibilidad que tiene la Unión Europea para aprobar las perritas que tienen que venir a España de Europa. O sea, todas estas cosas son discusiones banales que la gente que está pendiente de jubilarse, a los que están mucho más retrasados todavía, se les están diciendo que se van a quedar desbordados. Y nos estamos olvidando de una cosa muy interesante y muy importante cuando dicen, pero ¿quién va a ayudar a sostener este plan de pensiones si cada vez hay menos obreros y cada vez hay menos puestos de trabajo? ¿Qué es lo que los empresarios están escribiendo? Oiga, cada vez hay menos puestos de trabajo, menos obreros, pero cada vez hay más robots. El robot hace el trabajo a lo mejor de 30 o 40 obreros. Ya en muchos países se están diciendo que el robot tiene que tener su carga fiscal, tiene que tener sus atribuciones fiscales como cualquier trabajador. Y si el robot está haciendo el trabajo de 10, de 15, de 20 personas, tiene que aportar al erario público una fiscalización que contribuya al bienestar de lo que están contribuyendo todos aquellos que están en el mundo del trabajo, incluido el robot. Nos estamos olvidando de los robots que han desplazado un montón de gente de las fábricas. Bueno, muy bien, estupendo. Los empresarios han ganado con eso un montón de dinerito, porque ya es el robot el que está haciendo el trabajo, y no están ni tienen huelgas, ni tienen manifestaciones, ni tienen violencia.
¿Sabes lo que pasa, Juan Jesús? Que cuando una empresa hace una inversión en robótica para ahorrar puestos de trabajo y ahorrar costes de producción, hace una previsión del retorno de esa inversión. Hace falta una inversión millonaria de la implantación de la robótica en su factoría, y para amortizar esa inversión ahorra en personal. Entonces, si ahora cambiamos la regla del juego, hay quien ha ganado dinero y tendrá que devolverlo a lo mejor. Pero hay a lo mejor alguien que se va a plantear el hecho de modernizar su producción, con lo cual va a salirse del mercado. Esto es complicado, el hecho de lo que estás apuntando, que no es ningún disparate, que los robots coticen a la seguridad social, al sistema de pensiones, en base a los puestos de trabajo que han destruido. Pero es que la cuadratura del círculo es muy compleja. Cuando se abre una puerta, se cierra una ventana.
Sí, pero vamos a ver, pero no se ha planteado, no se ha debatido, cuando es un tema que está a la vuelta de la esquina y está presente en todas las actividades productivas de cualquier empresa. Algunos países ya lo están diciendo y ya lo están pregonando, porque más que nada son los obreros los que están diciendo todo ese tipo de manifestaciones, porque son los que se ven expulsados de la fábrica a través de la máquina. Sí. La máquina está expulsando y mucha gente decía, bueno, pues nosotros nos vamos a quedar para hacer el diagrama, para hacer el diseño del trabajo, tendremos al final que apretar el botón. Pues no, tampoco hace falta una persona para apretar un botón. El robot se realimenta sobre sí mismo, y eso cada vez va a estar más sofisticado. Pero te digo que es un tema a estudiar con mucha tranquilidad, y yo creo que la derrota que se pueda ocasionar en un empresario porque contribuya a con 4 euros más de su riqueza
de la sensación
que eso es nada, ¿no?
Es el chocolate del oro, la puntita del iceberg, está claro. Eso, esto es más que nada un brindis al sol y una necesidad de demostrarle a alguien, fundamentalmente a Europa, que nos estamos empezando a poner en marcha a la hora de reformar el sistema de pensiones. Porque lo que realmente, como tú bien decías, Juan Jesús, lo que está en crisis es el sistema de alimentación. Es decir, antes había más masa obrera que mantenía menos masa jubilada, y ahora esto va cambiando. Con lo cual, el sistema es el que está en crisis. La sostenibilidad es a largo plazo.
Lo que está ahora en crisis, Diego, son los sistemas. Tanto los sistemas, en realidad. Los sistemas que conforman un modo de producción, vamos a llamar modo de producción capitalista, están en crisis, están agotados. Están agotados. No hay capacidad de bote pronto ponerlos a punto. Está agotado el sistema sanitario. Está agotado el sistema de la producción. Está agotado el sistema de la distribución. Está agotado el sistema de la capitalización de las personas y no digamos de las empresas. De todas formas, aparte de todo esto, que yo creo que es una página negra que se tiene que espolvorear un poco con polvitos blancos para que reduzcan un poco, sí hay una noticia que ha dado hoy que me parece relevante y esperanzadora de toda esta desfachatez telúrica que tenemos por todos lados, y desfachatez sociológico-política que tenemos también por todos lados, por aquellos que están obligados a ir solucionando las cosas y están atorrollados, están despistados, que están hablando boberías que van fuera del contexto. Como se dice en Canarias, están orinando fuera de la vasinilla. Bueno, hace el 8 de junio, según he leído, tú has hecho referencia al trasplante de un sistema mecánico para recuperar enfermos de insuficiencia cardíaca, y concretamente en el Hospital Legrín a una compatriota reña de 56 años, prácticamente se le ha devuelto la vida. No es un trasplante de un órgano, que eso sería lo ideal, pero es la implantación de una bomba que hace de corazón, que estimula el ventrículo izquierdo, que es el que inyecta la sangre a la aorta, y esto, según he leído, se ha producido en el mes de junio, y la enferma está estupendamente bien. Esto yo creo que es un avance tecnológico sanitario muy importante, porque hay enfermos de corazón que requieren una terapéutica definida, alentadora y esperanzadora, y yo creo que este espacio de la medicina, que ya lleva tiempo produciéndose en los países avanzados como Estados Unidos y aún concretamente en la India, tengamos aquí en nuestra tierra gente preparada, gente capacitada, para que a nuestros paisanos que estén sufriendo la calamidad de una enfermedad que los condena a la muerte, de la noche a la mañana, en 2 horas, abran los ojos y le dé la sensación de que han vuelto a vivir. Yo creo que eso es una de las cosas interesantes, bonitas y estimulantes que hoy podemos tener dentro del ánimo de cada uno.
Además, esto es un paso bastante importante porque no depende de trasplantes, sino que es tecnología, es un poco
exactamente,
ciber,
exactamente.
¿No?
Sí, es una bomba metálica introducida y enganchada al ventrículo izquierdo, que es el que proyecta la sangre, y a la aorta, que es el que nos alimenta todos los órganos distintos del órgano del cuerpo humano. O sea, no es tampoco muy complicado, requiere una técnica sofisticada, por supuesto, y los especialistas correspondientes, que son equipos ya baqueteados y en disposición tecnológica de poder abordarlo como así lo han hecho. Y otra cosa que tú comentaste, que sí te noté que lo comentaste con cierto entusiasmo.
Yo soy bastante ingenuo a veces, bueno, yo lo reconozco.
Y te voy a quitar un poco la ingenuidad. Vamos a ver, a ellos referencia, yo lo vi ayer también en la televisión, que han llegado a la isla de Lanzarote una serie de profesionales, no sé si del cine, no sé si de militares, no sé si
aspirantes astronautas. Exactamente.
No tenemos solucionado los problemas de la Tierra y ahora nos estamos mirando al espacio, En la Tierra hemos inventado el ascensor y nos olvidamos de la escalera. Hemos inventado los vuelos transatlánticos y ya no existen los barcos. Y hemos inventado el ave y ya no existe el paisaje. Aquí ahora estamos mirando hacia las alturas cuando tenemos un montón de cuestiones en la Tierra que tenemos que solucionar. Pero bueno, así vamos escapando. Y eso estaba apareado al fenómeno del INTA, que en un momento determinado hace años yo ahí estuve muy combativo porque no era así como se pretendía. El INTA era un satélite, una agencia aeroespacial española que iba a producir un satélite desde la Isla del Hierro, concretamente iba a ser la base de esa operatividad, iba a estar en un sitio generalmente cultural de la isla como es el pico de Malpaso, por ser el pico más alto de la Isla del Hierro, y con ese satélite pues se iba a producir la navegación aeroespacial tuviese un punto de referencia, porque había una zona de oscuridad que en el Hierro se le iba a dar claridad con este satélite que se iba a poner en órbita. Fue muy defendido por políticos del Hierro y otros en los que yo me encontraba, no como político sino como reyo, se le veía la cara al asunto, porque esa empresa es una empresa militar y cuando hay artilugios militares que surcan los espacios aéreos, quieras o no quieras, te conviertes en objetivo de guerra. Y efectivamente aquello se echó para atrás, vino un barco de la Paz del Hierro, una movilización de los herreños. Te estoy hablando de esto desde hace posiblemente 25 o 30 años.
Sí, por ahí,
pero
por ahí.
No se ha apartado de los objetivos del ejército español de implantar en la Isla del Hierro la dichosa estación para poner el satélite. Por eso te digo que todas estas cosas aeroespaciales que nos están haciendo mirar fuera de nuestro contexto, elevar los ojos, aplaudir a esos genios nos van a traer la buena nueva como si fueran los bautistas del siglo XXI, ojo con ellos en sí, sino con el sistema que produce ese tipo de artilugios artificial y que tienen doble carita, tienen la carita de estar siempre vigilante, que me parece bien que se vigile, pero cuando tú vigilas a alguien, también ese alguien te vigila a ti. Entonces, aquí en Canarias somos una zona caliente, quieras o no, no solamente porque estamos sobre un volcán, sino porque estamos en una situación geográfica verdaderamente comprometida. Y todas esas cuestiones que están circulando, que nosotros nos llenamos de entusiasmo, como te has llenado tú hoy, y te lo digo con todo cariño, me parece bien, pero no nos olvidemos que todas esas cosas tienen la estampita tiene un en vez y un derecho.
Sí, tienes toda la razón.
Es una opinión.
Y hay que pensar en todas las direcciones. Y yo te he oído atentamente y te compro varias cosas de las que has estado contando. La semana que viene me gustaría hablar contigo de las aguas territoriales canarias.
¿Verdad?
De las aguas territoriales canarias.
¿Canarias no tienes agua?
Bueno, por eso te lo digo.
¿Canarias no tiene agua?
Somos un archipiélago, pero no tenemos agua.
Canarias tiene el agua, que son el perímetro que une las puntas de las islas, las aguas interiores, las 12 millas, y de ahí para adelante, cuando están hablando, no, es que la mediana, no hay mediana, la mediana está en manos de Marruecos, según el acuerdo de la reunión internacional que se tuvo en Sevilla en el año 2005.
Por eso quiero hablar contigo, no agua, para desmontar. Para desmontar las mentiritas que nos están contando.
Claro, los políticos aquí están diciendo, o sea, más sacando pecho, vamos a defender las aguas territoriales, vamos a defender Canarias. ¿Qué vamos a defender? Vamos a defender a quien tenemos que defender, que es a la gente de La Palma, que está desesperada, que está al borde ya de tener cualquier tipo de desquicio mental, porque no están llegando lo que se les ha prometido. Estemos con La Palma, solucionemos las cosas de La Palma y olvidemos un poco de las aguas territoriales, que también hay que tenerlas presentes, pero hay que presionar al gobierno de España. Hay que presionar al gobierno de España y que diga y que informe cuál es la verdadera realidad y no nos tenga a todo el mundo engañado. Marruecos avanza, España retrocede y Canarias estamos en babia.
Pues sí. Pues la semana que viene hablaremos de eso y de alguna otra cosita más que nos toque de actualidad. Juan Jesús, ¿qué te digo? Que va a ser usted una feliz semana. La semana que viene nos vemos.
Muy bien, igualmente. Hasta la vista.
Un abrazo.
Adiós.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días. Hoy tenemos poquito tiempo, Diego. Y vamos a hablar de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal vez debido al escaso tiempo que tenemos, no sé cómo lo ves tú, si dejamos este tema para la otra semana.
La vamos a tratar porque va a acompañarnos, esto nos ha muerto. Es decir, la nueva ley de seguridad ciudadana nos va a seguir acompañando y hay que tener el foco puesto encima de ella porque a ver qué nos van a colar. Yo hoy decía una referencia, digo, mañana le da una patada a un policía como le dio el amigo Rodríguez, igual no va ni a la cárcel ni va ni al tribunal porque lo van a convertir en una cosa que no sea delito, ¿no? La policía cada día tiene menos herramientas para velar por nuestros intereses.
Sí, sí, además es una actitud que va algo más allá de lo que es estrictamente la fuerza y cuerpo de seguridad, ¿no? Sino que yo creo que, y es lo que iba a hablar, lo que pasa es que me extendería demasiado y no tenemos tiempo suficiente, del concepto de autoridad que estos gobernantes que tenemos ahora mismo tienen un concepto ya muy antiguado, muy de la última época del régimen franquista y de la primera fase de la transición, y creen que autoridad siempre va unido a negatividad, ¿no? Pero bueno, eso sí te parece bien, lo desarrollaremos en la próxima semana. Y hoy sí me gustaría un poco entrar en este breve tiempo que tenemos un poquito en el tema de la sostenibilidad de las pensiones y de esa ampliación en las cotizaciones, que escuchando a Juan Jesús, pues yo discrepo un poquito de él.
De eso se trata, de eso se trata.
Efectivamente, porque realmente si lo lleva a la relatividad, es cierto, es una cantidad, pues en principio muy ínfima, ¿no?, la que tendríamos que soportar tanto trabajadores como empresarios, pero lo que denota es una falta de lo que creo que este gobierno del señor Sánchez, y ya podemos decirlo también, de la señora Díaz, pues están articulando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y es esa sensación de que yo ordeno y mando, ¿no? O sea, esta negociación de la sostenibilidad de las pensiones, que no es para un año, ni cinco, ni diez, realmente tenemos que hacer un acuerdo que llegue por lo menos a 30 años, ¿no? Eso lo que implica es que es a una mesa con cuatro patas, que una sería el gobierno, obviamente, otro sería los sindicatos, otro sería los empresarios, y otro, que siempre en este tipo de cosas se suele olvidar, esa cuarta pata sería la oposición, porque evidentemente el Partido Socialista está en el gobierno, puede ser que vuelva a renovar en las próximas elecciones, puede ser que no. Entonces, esa sostenibilidad exige un acuerdo amplio, ¿no? Una especie, como ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, un estilo a unos pactos de la Moncloa, ¿no? O sea, tiene que ser un pacto muy amplio. Y resulta que lo que nos damos cuenta ahora mismo es que hay un acuerdo entre un gobierno, que evidentemente es efímero, porque en algún momento dejará de estar, y los sindicatos, es decir,
Antonio, ¿tú no crees que
dos
es una,
de las cuatro patas.
¿Tú no crees que es una parte del gobierno? Es decir, el gobierno no tiene el 100% de apoyo en, esa,
sí,
en ese planteamiento
bueno,
de Escrivá.
En este gobierno, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, lo que dice el señor Sánchez, pues nunca mejor dicho, va a misa, ¿no? Entiendo que puede haber una parte del gobierno no contenta con este tipo de negociaciones y de acuerdos, digamos, minoritarios, pero evidentemente nadie va a negarle a Pedro Sánchez la decisión de llegar a un acuerdo, pues si es con los sindicatos únicamente, pues llegar a con los sindicatos exclusivamente a ese acuerdo, ¿no?
De momento no ha pasado nada. Llega un acuerdo con el sindicato, la patronal se ha levantado y dice, bueno, pues ya que te vas, te mato a ti el 80% del coste y adiós.
Claro, es una especie de negociación entre niños, ¿no? O sea, no lo quieres, pues no quieres uno, pues dos, ¿no? Y además, ¿qué es eso? Es que estamos dejando en el olvido a la oposición y en un Parlamento tan fraccionado como el que tenemos, es evidente que un problema nacional como el de la sostenibilidad de las pensiones para el futuro, tiene que haber un gran acuerdo entre la mayor parte de los grupos políticos que están ahora mismo en el Parlamento. Lo que no cabe es que sea un acuerdo únicamente de un gobierno con un sesgo determinado, que no es ni bueno ni malo, pero es un sesgo determinado, y que la alternancia en España es algo que en cualquier sistema democrático es sano, y ley de vida es que vengan otro gobierno, sino en las próximas elecciones, en otras, ¿no? Pero claro, se va a encontrar con un acuerdo establecido entre un gobierno que en su momento ya no estará, y unos sindicatos, con lo cual eso nace cojo de pleno derecho. Y además estamos yendo contra la directriz que nos están imponiendo en Europa, pero no porque sea una imposición, sino porque es que parece que cae de Maduro que un acuerdo de esa magnitud tenga que contar con esas cuatro patas que hemos definido, ¿no?
Y fíjate tú que te digo yo, que la oposición, cuando hablas de oposición, deberían ser los consensos, eso que también nombrabas, de los pactos de la Moncloa, donde todas las opciones políticas que puedan o no puedan participar de los gobiernos o que puedan apoyar al gobierno tengan claro cuál es la solución, o por lo menos se establezca un debate previo a este tipo de cosas, ¿no? A mí, yo esta mañana lo hablaba también con Jesús. A mí lo que me da miedo de esto es que esto sea la punta del iceberg. Esto es un quiero y no puedo, un brindis al sol, un detalle con Europa. Pero realmente el meollo de la cuestión, la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que es quizás el logro más importante del estado del bienestar. Porque si en algo hemos avanzado en la transición democrática ha sido en la consolidación del sistema de pensiones y la universalización de estas pensiones, que en los años 70 no eran tan universales. Tenemos que basarlo en una cosa, como tú muy bien dices, que sea mantenible en el tiempo, pero por encima de todo. Es decir, no se puede estar permanentemente amenazando el sistema de pensiones, están en quiebra, todo el mundo cagao, ahora hago un plan de pensiones privado, mañana hago una inversión en no sé qué. No, esto tiene que tener una estabilidad donde todas las fuerzas políticas tengan algo que aportar, ¿no?
Sí, evidentemente tú lo dices, ¿no? Hay que dar estabilidad a las personas que ahora mismo son pensionistas y a las que seremos, si Dios quiere, en el día de mañana. Es decir, lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? En política hay una serie de estrategias que en alguna ocasión son muy dignas y en otras son muy indignas, ¿no? El mantener en esa inestabilidad a las personas que van camino de esa edad de jubilación, lo único que hace es que las personas que van camino de esa jubilación, digamos, tiendan a votar al partido que le está diciendo que sea como sea, se lo van a mantener a pesar de las situaciones que puedan haber. Es decir, si todos tenemos asegurada una pensión el día de mañana y además aseguramos que hay dinero para ello, pues la gente sería más libre incluso para votar. Y hay muchos pensionistas, y lo sabemos desde la época del gran PSOE, ¿no? De esos años de mayoría absoluta, que era una estrategia en la que esas personas que estaban en esas edades votaban con la conciencia de que mantener ese gobierno se mantenían las pensiones, y venir un cambio de gobierno podía alterar eso. Eso es lo que hay que evitar. O sea, estamos en un sistema democrático y hay cuestiones, como tú muy bien dices, el sistema de bienestar español, uno de sus pilares más fundamentales son las pensiones y la universalidad de las pensiones. Eso tiene que ser un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque cambie el gobierno o el color del gobierno que sea, lo que hay que tener claro es que las personas tienen que tener la suficiente estabilidad para saber que el día de mañana, cuando dejen de trabajar, tendrán su pensión a la que han cotizado durante un tiempo atrás, ¿no? Y que no va a haber unas variaciones debido al sesgo político del gobierno en cuestión. Y eso hay que justificarlo con un gran acuerdo. No digo que puedan estar todos los partidos que están en el Congreso, porque las divergencias ideológicas son enormes, pero sí es evidente que tiene que haber un acuerdo entre la mayor parte de ellas, es decir, tiene que haber un consenso. Siempre habrá parte de grupos que impongan o que quieran imponer algún tipo de puntualizaciones que puedan ser injustificables, pero la mayoría en sistema democrático tiene que valer. Y eso tiene que llevar a un gran consenso, pues estamos hablando de 3-4 partidos de ámbito nacional, sobre todo, que tengan la opción de gobernar, ¿no? Que se comprometan a que, independientemente de quién gobierne, ese sistema va a ser sostenible en el futuro.
Y Antonio, para acabar, ¿a ti qué te parece que haya dos sistemas de pensiones cohabitando en este país? Uno que se llama Mutualidad General de Funcionarios del Estado, MUFACE, MUGEJU y ese tipo de situaciones, y pensiones de la Seguridad Social. ¿Por qué nadie habla de unificar?
Sí. Bueno, pues porque realmente es lo que te digo, igual que hemos hablado del colectivo de pensionistas o de futuro pensionista, está el colectivo funcionarial, son colectivos con muchas personas en ellos, y son unos votantes que fluctúan mucho dependiendo de la estabilidad de lo que estamos hablando, de la estabilidad que le dé el gobierno en cuestión y la inseguridad del gobierno que pueda venir en otro momento. A ver, yo creo que la lógica de esto es como todo, aunque es verdad que en los últimos tiempos la lógica en política no está muy generalizada, ¿no? Pero la lógica te lleva a decir de lo que estamos hablando, la universalidad de las pensiones y la universalidad de los sistemas sanitarios tiene que llevarte a que todo, independientemente en qué trabajemos, qué dinero ganemos y qué posición social tengamos las mismas situaciones. Entonces, evidentemente nadie quiere hablar de ese tema que tú has mencionado, pero por el posible quebranto en votos que puede suponer desde la gente pues que está en el sistema funcionarial, ¿no? Pero evidentemente no es perder ningún tipo de derecho, es simplemente igualarnos todos y que cada uno, independientemente de su situación personal, laboral o monetaria, pues tengamos un mismo sistema y podamos acudir todos libremente y de una forma más universal, ¿no?
Esto podríamos estar hablando hasta las 10 de la mañana, pero hay mucha gente que a fecha de hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, no tiene claro con 25 o 30 años cuántos años va a cotizar, a qué régimen de la Seguridad Social va a cotizar. Y hay que ser consciente que a día de hoy hay muchísimas personas que están siendo beneficiarios de pensiones mínimas, ridículas, insuficientes, pero es que además esas personas, aparte de que están pasándolo mal porque las pensiones son cortas, es que en su vida laboral no han aportado ni un euro al sistema de pensiones. Sí. De esas hay muchas hoy por hoy en este país.
Sí.
Todo eso hay que tratarlo y no se habla. Eso está como tabú, ¿no? Es decir, el sistema de pensiones hay que repensarlo de verdad. De verdad, de verdad, porque es débil. No se van a quitar las pensiones, ¿eh? No se van a quitar. Pero están en una continua inestabilidad.
Pero yo creo que porque se ha hecho una lucha partidista por ese tema. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, realmente sí. Si hubiera un consenso entre los grandes partidos, pues dejaría de ser una lucha política y todo el mundo, el sistema en concreto y todas las personas tendríamos más sensación de estabilidad en el tiempo y no se estaría jugando con este tipo de cosas que tú indicas que es pan para hoy, hambre para mañana, este sí, este no. No, simplemente creo que tenemos que tener la altura de miras política suficiente, porque la política no viene a ser otra cosa que intentar que la sociedad viva mejor. Por lo tanto, hay temas que hay que sacarlos, digamos, del cerro ideológico. Evidentemente, hay que darle un punto cada uno en su ideología particular, pero lo fundamental que son los sistemas tienen que estar por encima de ese tipo de divergencias y de cuestiones de lucha política, ¿no?
Pues nada, don Antonio, la semana que viene más hablaremos de la Ley de Seguridad Ciudadana, a ver si ha avanzado en estos días algo, pero de momento también huele un poquito raro, ¿eh?
Sí, nos va a dar mucho de qué hablar y sobre todo lo que te indicaba al principio, ya no es esa modificación de esa ley en concreto, sino creo que la evolución que nos lleva a que alguien pretenda hacer lo que pretende hacer con esa modificación, teniendo en cuenta, pues eso. Y voy a dar simplemente dos ideas de lo que trataremos, pues del concepto negativo de autoridad, que ya lo hemos visto revertir en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, y ahora nos viene por lo mismo en el ámbito de la policía, ¿no? Es mucho más que la modificación en concreto de una ley.
Pues sí, hablaremos la semana que viene de eso y de todo lo que vaya aconteciendo en la actualidad. Un abrazo, don Antonio, hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana a todos.
Nueve y 12 minutos, seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, acompañándoles en las mañanas con Gente Radio, y este es el momento de darle la bienvenida a Rafael Cañadilla. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
La sintonía ya sabe, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar un enfoque diferente, de temas de especial relevancia. Y hoy vi que te pongo un negativo porque no estás aquí, que estás por teléfono, que se te nota, no te creas que no se nota, que se nota mucho.
Vamos a ver si lo solucionamos pronto.
Lo arreglamos seguro. Oye, escúchame una cosa, hoy vamos a hablar de una cosa importante, pero antes quería responderte la pregunta que me hacías la semana pasada y hacías a todos nuestros oyentes, ajá, que era de a qué tenemos miedo. Y sorprendentemente, más que a un volcán, ¿sabe a qué le tiene miedo a la gente?
No sé.
A la enfermedad, tío. A la enfermedad.
La enfermedad es lo más preocupante.
A mí me ha sorprendido, digo, porque con los tiempos que corren, dice todo el mundo al volcán, al tsunami, a no sé qué, al paro, venga. Pero no, a la enfermedad. Curioso, ¿eh? La gente, los oyentes de Gente Radio son gente muy seria.
Sí, no, es lo lógico, porque eso sí que es transversal, nos toca a todos. Tarde o temprano nos llega y todos somos conscientes de que ese proceso lo tenemos que vivir algún día y bueno, posiblemente el miedo más seguro que tenemos que tener, ¿no?
Pues sí. Vamos a lo que vamos a tratar esta semana, que tiene también mucha miga, porque además está muy de moda y también nos va a acompañar en el transcurso del tiempo, semanas, años y quinquenio. Y vamos a hablar hoy de la función pública.
De la función pública, efectivamente. Sí, porque hay datos que nos sorprenden. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, en este país tenemos el índice de funcionarios más alto de prácticamente todo el mundo. Siempre le echamos la culpa a los funcionarios de casi de todo, ¿no? Y bueno, estamos ahí en la media europea, incluso estamos por debajo de la media en algunas cosillas, ¿no? En concreto, España tiene solamente el 15% de su población activa, o sea, de su las personas que están trabajando, ¿no? Solamente el 15% frente a países como, por ejemplo, Noruega y Suecia, que están en el 32%. ¿Vale? Entonces, bueno, todavía hay un margen en ese sentido, ¿no? En Suecia en concreto está en el 28,7% y en Dinamarca el 27,8%, ¿no? España está en el 15% de los trabajadores totales desempeñan trabajo en los organismos de carácter público, ¿no? Entonces, bueno, ahí desmantelamos un mito, ¿no?, en torno al tema de la cantidad de funcionarios que tenemos en España, donde incluso podemos crecer todavía un poco, porque la media en la OCDE, o sea, en todos los países democráticos y occidentales, está en el 17,7%, ¿no? Hay países, por ejemplo, como Corea del Sur, que está en el 7,8%, es decir, muy poquitos funcionarios, y países que, como ya te dije, Noruega, está en el 30,7%. La diferencia que nosotros podemos tener frente a esos funcionarios, y es donde un poco chirrían todos los parámetros, en el coste de esos funcionarios. Es decir, no se trata tampoco de la cantidad, sino de lo que nos cuestan esos funcionarios.
¿Que cobran mucho o que cobran poco?
que cobran mucho. En España el mantener el capítulo 1 en la administración pública, en el sector público, es bastante bastante caro.
Pero el capítulo 1 está incluido también no solamente los funcionarios, sino también los cargos públicos. Es decir, ahí no hacen distinción. No hacen distinción de la gente que está ahí trabajando por méritos propios, por oposición, los interinos que van entrando por la derecha y por la izquierda, pero también están todos los cargos públicos, los cargos electos y los asesores.
Efectivamente.
Eso, entonces, eso distorsiona el dato, ¿eh?
Claro, pero bueno, la función pública en realidad es todos aquellos que
trabajan para lo público, claro.
Efectivamente.
Incluidos los políticos.
Entonces, exactamente. Tú piensas que esto cambió y cambió gracias a Bravo Murillo. No sé, hay mucha gente aquí en Canarias que habla de Bravo Murillo, ¿no? Con el estatuto que implantó, que suprimió el spoil system. No sé si sabes lo que significa spoil system.
No sé quién es Bravo Murillo, además de una calle del Monopoly.
No, hombre, Bravo Murillo fue de verdad una persona, además, muy moderada. De hecho, estaba frente del partido moderado, que se llamaba así, cuando Isabel II. Y la verdad que implementó, en Canarias, de hecho, está muy reconocido y se le quiere mucho porque fue el que implementó la ley de puertos francos, por ejemplo. Y en concreto hizo una reforma en todo lo que son las carreras administrativas y suprimió lo que les pusiste en que se trataba del clientelismo. Es decir, antes los funcionarios iban ligados, o sea, hasta el principio del siglo XIX, iban ligados pues con los partidos o con... entonces, bueno...
Los traía quien gobernaba, ¿no?
Que gobernaban.
Quien gobernaba traía a los funcionarios.
Exactamente, entonces pues se hacían cesantías en masa que para quitar a los que se iban y darle entrada a los que llegaban, ¿no? Y entonces eso pues desapareció y empezó a crear, eso era un modelo absolutista, ¿no? De cómo funciona la función pública, y a través de eso, de Bravo Murillo, pues definió lo que eran las carreras administrativas y creó el sistema de oposiciones, definiendo también la forma de acceso y exigiendo pues ya en las categorías superiores lo que es la titulación universitaria para el funcionariado, ¿no?
Así que le debemos las oposiciones al señor Bravo Murillo, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, se le deben muchísimas cosas a Bravo Murillo, por eso le digo, incluso en Canarias muy muy reconocido, muy querido por eso, porque...
Por la ley de Puerto Franco.
Efectivamente. Algo que ayudó muchísimo entonces a Canarias, ¿no? Hay datos muchas veces que siempre nos planteamos, decir, bueno, pues en Estados Unidos no hay funcionarios funcionan de otra forma, ¿no? No sé si alguna vez lo ha oído.
Más de una vez, sobre todo lo de los coches oficiales.
Exactamente. Pues fíjate que en Estados Unidos hay 4 millones de empleados públicos, ¿no? O sea, hombre, comparativamente con la población que tiene, evidentemente es muchísimo menos que los que existen en España, que estamos hablando casi de 3 millones, ¿vale? Y esos 4 millones de empleados públicos en Estados Unidos, hay 2,18 millones que son empleados civiles, 570.000 que son del servicio postal, que funciona a las mil maravillas en Estados Unidos, y el dato más significativo en cuanto al gasto que tienen el empleo público en Estados Unidos son los militares, que son casi 1.447.000 militares o uniformados que hay en ese país, ¿no? A diferencia de muchos otros que no son tan fuertes, ¿no? Y también existen en Estados Unidos, existe ya, porque igual que aquí existía que cada partido ponía los suyos, pues también eso desapareció ya a partir de 1883, hubo una reforma en 1909 y en 1989. Y al final, bueno, pues el sistema de acceso y de permanencia de los funcionarios en cierto grado parecido también al español, ¿no?
Hay una leyenda negra sobre el funcionario que a mí me gustaría que se acabara, porque realmente yo estoy con la opinión de que los que garantizan el estado del bienestar son los funcionarios. Que hay garbanzos negros, claro, pero mayoritariamente hay garbanzos blancos. Sí, hay gente que está motivada y trabajan para eso, para la consecución del fin que perseguimos, que es sanidad, educación, justicia, porque el número de funcionarios en este país son la mayoría de sanidad, de educación y de justicia.
Sí, no, está claro que fundamentalmente esos son los capítulos que llenan prácticamente los mayores porcentajes, ¿no?
Fíjate tú si son importantes, ¿no? Uh-huh. Y métele la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, y ya todo lo que queda a lo mejor son el chocolate del loro. Pero 3 millones de personas para garantizar la seguridad, la salud, la educación y la justicia son las cuatro patas de un estado de bienestar.
Efectivamente. A mí el dato que me ha sorprendido, porque también es cierto que la información que existe sobre el funcionariado en el mundo es muy eclíptica. De hecho, sí, es difícil que alguien te diga la cantidad de funcionarios que hay en el mundo. Se te puede decir en la Unión Europea.
Es difícil que se entienda en España. En España, a ver cómo defines eso.
Claro, en España sí está definido, igual que en todos los países de la OCDE. Pero cuando tú intentas buscar el dato de los funcionarios que existen a nivel mundial, prácticamente no existe, porque hay muchos países que son como Rusia, como China o la India, que son eclípticos, y evidentemente es el país donde tendría, en teoría, que haber más funcionarios, pero sin embargo no, existe muy pocos datos sobre ellos, ¿no? Aquí en España en concreto hay un dato que sí que es bastante curioso, que es que las comunidades que tienen menos porcentaje de funcionarios son parece que las comunidades más punteras, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que tanto Cataluña, que tiene el 16%, Madrid, que tiene el 17,3%, se enfrenta a comunidades como Melilla y Ceuta, que tienen el 49,5% de la población activa, son funcionarios, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando de, digamos, como un...
¿Se te fue? Creo que se cortó. Pues bueno, estaba siendo muy interesante el análisis que se estaban haciendo a nivel de datos de lo que es la función pública, y hay grandes agujeros negros, porque lo primero que deberíamos de entender es que denominamos funcionarios a personas que no lo son. Con este tema de la interinidad que estábamos llevando últimamente muy en la boca, pues empezamos a entender que hay empleados públicos y funcionarios, son categorías diferentes. Pero bueno, al final la palabra funcionario vulgarmente conocida son aquellos que trabajan para la administración para atender servicios públicos, independientemente de su categoría profesional, ¿no? Si tienen un contrato indefinido, avalado por una plaza fija y tal, eso es un funcionario. Los demás, pues los que trabajan por contratos a tiempo parcial o a tiempo temporal o hacen contratos de sustitución o tal, pues esos son empleados públicos. Pero al final nosotros en la palabra normal pues hablamos de funcionario para todo ello. ¿Recuperamos a Rafa ya?
Sí, sí, estoy en antena.
La línea telefónica, ya sabes tú. Estaba haciendo la distinción entre que normalmente decimos que funcionarios son todos, y bueno, hay una categoría de funcionarios y otra que son personal laboral, interinos y tal. Pero al final son todos, las cifras que está dando son todos los tipos de contratos
total,
que existen.
Total.
Exactamente.
Exactamente. Lo que te decía en concreto, que el dato que más me ha sorprendido, es que esas comunidades que en teoría son más potentes son las que menos funcionarios tienen.
¿Y el País Vasco y Navarra cómo anda de funcionarios?
Está el País Vasco, Navarra está en el 16,5% y el País Vasco en el 19,1%.
¿Y Canarias?
Y Canarias está en el 18,7%.
No estamos muy mal, vale.
No, estamos en la media. En Canarias. Lo que me sorprende, ya te he dicho, Extremadura, que está con el 30,2%, o la comunidad de...
Más los subvencionados. Esos son los funcionarios o el personal público, pero después están los subvencionados, ¿eh? Sí, que también suman.
Sí, sí, claro. Hay, digamos, otras versiones del funcionariado, ¿no? Pero es lo que tú decías, por ejemplo, aquí en España, lo que es la administración pública estatal, o sea, se lleva el 22%, las comunidades autónomas se lleva el 50%, el 50,2%, y la administración local se lleva el 24%. Dentro de lo que es la tarta, la parte más grande, dentro de la, digamos, los que tienen el montante más fuerte son lo referido a la enseñanza y la institución sanitaria dentro de lo que es el sistema. Entonces, bueno, ¿me escucha?
Sí, sí, se escucha perfectamente.
No, es que hay como...
Sí, la línea telefónica que está... Estamos ahí. Vamos ya acabando para que por si acaso se nos corta y que concluimos ya, no vaya a ser que se nos vaya a quedar a la mitad del planteamiento.
Bueno, aquí otro tema muy relevante es el problema que hay con, digamos, que el 70% de los españoles quieren ser funcionarios. Y entonces hay...
¿70? Yo creo que más.
El 70% es el último dato. Y claro, es un problema para lo que es el desarrollo de lo que es la emprendeduría, ¿no? Que frena prácticamente en todas las carreras, cuando se le hacen la pregunta a los jóvenes, pues la mayoría se decanta por ser funcionarios, que en definitiva va vinculado a un empleo estable y a un horario, digamos, en
cómodo.
La mayoría de los casos,
muy cómodo, ¿no?
Entonces, claro, eso parece que está tomando más relevancia ahora que antes. Es decir, una tendencia también que no se ha cambiado, como en la mayoría de los países de la OCDE. Es decir, la mayoría de la gente ya en estos países quieren ser emprendedores, quieren crear riqueza a través de la emprendeduría. Sin embargo, aquí no. Esa tendencia no ha cambiado, ¿no?
Pues don Rafael, entonces, ¿qué le digo? Creo... Tenemos que concluir, así que un dato que yo quisiera preguntarte a ti. ¿Sabes el tema del funcionario? Bueno, a mí lo que más me preocupa es por qué se mantiene un sistema de sanidad y jubilación diferente para el funcionario que para el trabajador privado.
Bueno, en realidad no es diferente. Sí,
que ellos le dan la opción de acogerse al Sistema Nacional de Seguridad Social y Sanidad, uh-huh, o hacerlo de una manera privada, que conozco pocos que estén dentro de la Seguridad Social Sanidad y estén dentro de la Seguridad Social Pensión. Están todos con sus mutualidades y con sus empresas.
Claro. Sí, pero bueno, eso es...
Es una desigualdad manifiesta de este país que nadie habla, ¿no?
Pero es por eso, porque están arropados por una serie de mutualidades y están arropados por una serie de seguros privados que en definitiva le dan una mayor cobertura. Pero eso también se podrían acoger trabajadores que están que no son funcionarios. Lo que pasa que, claro, que al final eso responde a un plan de pensiones y a un sobrecosto en la, en, digamos, la renta que tú tienes que dedicar a cuidar eso de tu futura pensión. Con la inseguridad que eso proporciona. O sea, porque dentro de la función pública o dentro de grandes organizaciones, digamos, las empresas que dan garantía a esas pensiones son mucho más solventes que las que hay en el mercado para los trabajadores, digamos, por cuenta ajena, ¿no?
Rafa, tenemos que hablar de sociología la semana que viene con respecto a las desigualdades. ¿Qué te parece? Ya lo dejamos. Perfecto. Aquí porque si no se nos va el tiempo. Pero apuntamos para la semana que viene, desigualdades.
Venga, y cuenta que la semana que viene voy a estar ahí.
Ole.
Hablando de la desigualdad.
Me gusta mucho más hablar contigo mirándote a la cara. Rafa, buena semana. Nos vemos dentro de 7 días.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues mientras que vamos intentando recuperar la conexión con David Calvo, que está paseando por La Palma, como no puede ser de otra manera, llegamos al Ecuador de mediodía y de medio programa y vamos a disfrutar del Elvis Presley con Blue Suede Shoes, zapatos de gama azul. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock it.
for the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe.
Pues dejamos a Elvis aparcado porque creo que el túnel se ha acabado y tenemos al otro lado de la línea telefónica, don David Calvo. Muy buenos días, David.
Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento, contento y feliz de poder hablar contigo, que a veces es complicado. La cobertura en La Palma a veces no es la ceniza solo lo que nos preocupa, ¿no? También las ondas no llegan bien a los teléfonos.
Sí, hoy estamos dentro en la montaña de la laguna prácticamente, venimos aquí a hacer unas medidas ahora para ver por dónde se mueven las coladas de lava y sí que es cierto que a veces la cobertura nos falla un poquito.
Pues dinos cuál es la realidad, cuál es la actualidad de última hora de lo que está pasando en esta erupción que nos acompaña ya tantísimo tiempo y a ver si nos puedes dar alguna buena noticia.
Pues pocas, pocas, la verdad que la actividad sigue, aunque en un nivel bajo, es cierto que en las últimas horas el famoso tremor se ha incrementado nuevamente un poquito, ahora desde donde mi posición, desde donde estoy, veo un penacho de vapor y de gases bastante importante, también es cierto que la condensación de la mañana hace un efecto un poquito más visual, pero la verdad que sigue saliendo bastante lava y sigue emitiendo mucha ceniza. Ayer por la tarde fue realmente impresionante la cantidad de ceniza que he hecho, sobre todo a la zona del paso, en la que la visibilidad era pésima.
¿La ceniza qué indica? ¿Qué es lo que podemos concluir de la emisión de ceniza?
Bueno, la ceniza lo que nos indica es una mayor fragmentación en el sistema, sino una mayor capacidad de fragmentar la roca que hay en el interior, el magma que hay en el interior, y que quizás sea de alguna zona en la que hay una mayor presión en el sistema. Por eso la ceniza a veces sale con pulsos tan impresionantes como el de ayer. Además, generaba decenas de rayos de tormenta en la columna eruptiva. Era ante la escena por la tarde, y lo que nos indica es eso, una mayor presión, una mayor fragmentación, luego alterna con momentos en los que hay una fragmentación mucho menor y lo que emite es realmente vapor y un poquito de piroclastos y cenizas, pero bueno, alterna mucho una actividad con la otra.
Va a seguir creciendo la Fajana porque han desaparecido playas, pero se están construyendo playas nuevas. Incluso veía ayer una noticia en que decía que hay una piscina climatizada, una pequeña terma dentro de la fusión de la Fajana de la colada 1, 2 y 9.
Sí, habrá que ver cuán climatizada está, no vaya a ser que nos pasemos de rosca y esté más climatizada de lo que nos gustaría, ¿no? Pero es cierto que sigue entrando la lava en el mar. Ayer por la tarde estuvimos allí y seguía entrando una cantidad bastante importante, va comiéndole terreno a la del 49 y va avanzando un poquito por la línea de costa y varios puntos de entrada. Ayer vimos varios puntos de entrada de la lava y es cierto que mientras tenga esa alimentación y mientras la lava y haciendo camino, vamos a seguir viendo esas imágenes del vapor de agua en el mar.
Y eso es mejor, ¿no? Que se desborden las coladas por los 3,1 kilómetros de frente y todas las laterales, ¿no? Es mejor que vaya al mar, ¿no?
Claro, efectivamente. Al final nos queda por un lado las Norias y por el otro lado el barrio de La Laguna, que están en el borde de las coladas. Y mientras sigan por ahí, bueno, que ganar el terreno al mar y tener una isla más grande, pues fantástico, ¿no? De hecho, bueno, uno de los objetivos que ahora mismo esta primera hora es estar aquí es precisamente el de observar por dónde circulan y si alguna de ellas tiene alguna intención de salirse del recorrido y apuntar hacia otro sitio, es lo que vamos a ver ahora.
David, ¿cuántos días de datos favorables tienen que haber constantes en la serie de numérica para que empecemos a pensar que esto tiene fin?
Bueno, yo creo que una semana y media a lo mejor de datos continuados positivos pueden ya ser una buena tendencia de la que no regrese atrás, pero es cierto que nos encaminamos a los dos meses, a los 60 días y esa situación no se ha producido de momento de forma clara. Así que me temo que a corto plazo de una o dos semanas no vamos a ver cambios significativos en la actividad. Ojalá me equivoque y la semana que viene tenga que decirte que estaba completamente equivocado y que esto se acabó, pero venimos diciendo esto ya varias semanas, como bien comentamos aquí en Gente Radio, y la verdad que bueno, pues algún día acertaremos, ¿no? Algún día será realidad, pero los datos son tozudos y nos dicen que esa línea todavía no está marcada y no es una tendencia consolidada.
Hay que armarse de paciencia con este monstruo y bueno, seguir aprendiendo, que imagino que estaréis aprendiendo muchísimo. Y una única pregunta, a ver si nos da tiempo porque la conexión se entrecorta. ¿Qué pasó ayer con un tornado que vimos ahí en la cumbre?
Bueno, son bastante habituales. La gran cantidad de energía térmica que sale de las empiezan las coladas, provoca convección como si fuesen las llanuras del medio oeste americano, y se provocan estas tolvaneras que pueden estar durante varios minutos caminando sobre las coladas, y que, bueno, alguna hemos visto de cerca y la verdad que impresionan muchísimo. De hecho, ahora mismo aquí desde donde estoy veo un par de ellas, pues sobre la parte de las coladas activas por la condensación, el calor, la convección, y sí, son bastante habituales. Aquí las vemos casi todos los días.
Pues nada, David, no te quitamos más tiempo, que seguro que tienes que hacer muchísimas cosas allí. Que sigas aprendiendo y sacando experiencia para desarrollo personal, y que además los compartas con nosotros, que siempre es un placer escucharte.
Muy bien, pues un abrazo a todos los oyentes de Gente Radio, y la semana que viene aquí estaremos.
Un abrazo, David. Buena semana.
Un abrazo. Adiós.
Pues ya son las 10 menos 20 y hora de darle la bienvenida a don Ignacio Gómez Fursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, don Diego.
Y a su sección de Economía y Comercio. Que hoy vamos a hablar de cosas también muy interesantes. Siempre esta sección es interesante y además es como un poco rapelilla, ¿no? Es decir, que va sacando los temas y después se van convirtiendo en realidad.
Sí, porque, bueno, ya en esta emisora hay otros analistas que están pendientes de la actualidad, del día a día, de las cosas que van apareciendo en los medios de comunicación. Y en nuestra sección, tú sabes que siempre intentamos tener las luces un poco más largas, ver un poco más allá de ese día a día, ¿no? Más que nada para que nuestra audiencia, para que los oyentes tengan motivos de reflexión y sepan, desde nuestra opinión, desde nuestra óptica, por dónde van a ir los tiros en un futuro a medio plazo.
Y no tan medio, que a veces...
Bueno, y a veces no tan medio, pero bueno, un poco la idea siempre es eso, ver más allá del barullo y del ruido del día a día, que no deja muchas veces ver, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no?, como se suele decir. Y hoy traía esta sección lo que he denominado el impacto del acuerdo este de Glasgow, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró, se ha ido celebrando.
La 26 edición.
Sí, 26 años ya de bla, 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 como
parece,
dice.
Parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de este tema, ¿eh?
Y ya son, pues ya es más de un cuarto de siglo, ¿no? Donde, bueno, pues los países ya hemos visto que se reúnen, que intentan llegar a acuerdos, y una y otra vez vemos la dificultad de que se pongan de acuerdo y se llegue a compromisos medianamente ambiciosos.
Esta conferencia ya nació mal, ¿no? Porque faltaba Rusia, faltaba China, faltaba India, tres de los grandes productores de contaminación en este mundo.
Sí, esa es una de las críticas que le hacen. Si bien es verdad que, por ejemplo, en el desarrollo de esta conferencia se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y China, que negociaron...
Entre ellos dos. A solas.
Exacto. Y bueno, y también Rusia y los chinos, aunque no han estado al máximo nivel de su representación, sí es verdad que enviaron delegaciones o estuvieron presentes...
De segundo nivel.
De segundo nivel. Bueno, pero en definitiva, yo lo que quería comentar hoy es todas estas cumbres que hemos ido viendo a lo largo de los años, y que quizás nuestros oyentes la vean como, bueno, pues algo lejano, o que esté más, o que pueda implicar más a regiones o zonas o países que todos tenemos en mente, pues más contaminantes, pues porque tienen grandes ciudades, tienen grandes industrias, esas clásicas imágenes que nos ponen siempre los telediarios, las noticias en televisión, ¿no? De esas fábricas enormes contaminando. Y nosotros aquí, quizás en Canarias, y no digamos ya en el norte de Tenerife, pues pensamos que esto no va con nosotros, que esto, no estos acuerdos pues no nos van a afectar mucho, ¿no? Porque estamos pensando que esto es cosa de esos grandes países industrializados. Pero nada más lejos de la realidad, Diego, porque esos acuerdos, aunque sean mínimos, poco a poco van influyendo en las políticas que se desarrollan en España y en la legislación que se va aprobando en España. Porque al fin y al cabo, España suscribe esos acuerdos y se compromete hasta unos determinados niveles, por ejemplo, en la reducción de gases de efecto invernadero, las cantidades de CO2, por ejemplo, o de metano o de cualquier otro gas que la ciencia dice que está influyendo en el calentamiento de nuestro planeta por un efecto invernadero que no vamos a entrar aquí a detallar porque además es de sobra conocido.
El calentamiento global.
El calentamiento global que, según todos los indicios y según la mayor parte de los científicos, pues afronta el planeta. Calentamientos que tampoco son nuevos en la historia de la planeta Tierra. Ha habido calentamientos y ha habido edades de hielo también. Lo que sí varía en esta ocasión o en este momento histórico es que se están produciendo de forma muy rápida y por lo tanto se está viendo que la mano del hombre está o puede estar detrás de ese proceso, ¿no? Bien, esto es una discusión que aparentemente hay un gran consenso mundial. Otra cosa, y ahí sí pongo yo más mis dudas, es si se está sobreactuando, se está sobrealarmando a la población. Y me retrotraigo a, por ejemplo, aquellas predicciones que hacía el Club de Roma en los años 70, donde hablaba de que también poco menos que en el año 2000 ya estaríamos todos arrasados por la sobrepoblación, por las estimaciones que se hicieron en aquel momento, ¿no? Y que al final se han confirmado que no fueron correctas, no eran exactas. No sabemos si por las limitaciones técnicas de la época o simplemente porque predecir el futuro es muy, muy complicado.
Si miramos para 10 años para atrás, nos damos cuenta de lo difícil que es prever.
Exacto. Entonces, nos están alertando de unas consecuencias poco menos que catastróficas. Es verdad que estamos siendo testigos de esas situaciones de catástrofe, pero también es cierto, y quizás con el volcán de La Palma veamos un ejemplo de ello, que desastres naturales siempre ha habido en nuestro planeta, pero la diferencia de lo que ocurría hace 100, 200 o 300 años es que no éramos tantos en el planeta, ni el planeta estaba tan urbanizado y, por lo tanto, las consecuencias de esos desastres...
Los daños eran menores.
Claro. Es decir,
eran iguales, pero no pisoteaban viviendas, ni carreteras, ni...
Y pongo algo que todos nuestros oyentes tienen ahora muy fresco, que es el caso de La Palma. Claro, la población que había en La Palma y el grado de urbanización y el grado de explotaciones agrícolas que había hace 50, 100, 200 o 300 años, no tiene nada que ver con el actual, igual que pasaría en el norte de Tenerife si nos apareciera un volcán en cualquier zona de aquí. Y bueno, en lo que había 1700 siglo, acabó con Garachico, pero al final era una población de 300 o 400 o de 500 personas, no sé exactamente, no me acuerdo. Ahora los daños serían muchísimos mayores, simplemente porque tenemos la isla superpoblada. Entonces, claro, esa sensación de que el desastre natural es peor ahora o estamos peor que hace 100 años, pues también es relativo en función de los daños que está ocasionando. Pero hay una realidad, que se producen daños, se producen muertes. Y se ha creado ese consenso de que tenemos que evitar ese calentamiento de la atmósfera para evitar que aumente la frecuencia y aumente la gravedad de los desastres climáticos, llámense tormentas, huracanes, tormentas de nieve, en fin, cualquiera de estos fenómenos que estamos contemplando en los últimos años.
La perspectiva del ser humano a veces es muy corta, ¿no? Es decir, como vivimos menos de 100 años, solamente tenemos recuerdos.
Esos son instantes, son segundos, milisegundos dentro de la historia geológica.
Y datos tenemos de catástrofe. Dice, vas a la antigua Roma o la época de los egipcios y tal, las catástrofes eran bestiales.
También.
Pasa que no se están tan bien documentadas como están ahora.
Claro, y hubo terremotos, y hubo maremotos, hubo erupciones volcánicas que acabaron no solo con Pompeya, sino con otras ciudades de la antigüedad. En fin, los desastres están ahí. Es verdad que hay algunos desastres que son telúricos, pues lo que estamos hablando, terremotos, volcanes y demás, que son inevitables, que no hay nada que hacer contra ellos, sino simplemente ponerse a resguardo. Y hay otros que son los climáticos, los meteorológicos, que es la tormenta, el huracán,
que
las lluvias torrenciales, y que en el fondo también siempre ha habido. Bien, pero hemos entrado en esta dinámica donde
todo... Yo estoy de acuerdo contigo que se está sobrealarmando y eso a lo mejor produce los discursos negacionistas. Es decir, no se puede negar que el hombre afecta a la evolución de la Tierra, pero y que tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres y tenemos que ser más medioambientalmente sostenibles. Pero de ahí al discurso
de catastrofista
que esto alimenta a los negacionistas, y eso es como el feminismo o el LGTBI.
Exacto, las exageraciones
no llevan a buen camino.
Provocan rechazo, ¿no?
Nadie niega que esto existe. O por lo menos cualquier persona con sentido común, oye,
sí.
Tenemos que ser conscientes del problema. Pero vamos al discurso racional y real.
Claro. Y a lo que iba, pues se van aprobando determinados acuerdos internacionales que luego hay que trasladarlo a las legislaciones nacionales y a las políticas que se aplican en los diferentes países. Y nosotros, bueno, en el caso de España, el pasado mes de mayo se aprobó la Ley de Cambio Climático, donde, entre otras cosas, se obliga a las 149 ciudades españolas que tienen más de 50.000 habitantes, por ejemplo, a crear zonas de bajas emisiones en sus espacios. Y a lo que iba, a los efectos de cómo estos grandes acuerdos internacionales nos acaban afectando a nuestra vida diaria, incluso en sitios como Tenerife, pues lo tenemos con este ejemplo que les pongo, que es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha anunciado que va a restringir y va a crear estas zonas de bajas emisiones dentro del casco de la ciudad, restringiendo la circulación en toda el área comprendida entre Méndez Núñez y la avenida marítima, la avenida de Anaga, como la conoce la gente. Y eso va a implicar, entre otras cosas, que no solo va a haber menos facilidad a la hora de poder circular, sino sobre todo que se van a eliminar muchos aparcamientos de superficie. Ya los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, algunos de ellos en declaraciones, lo han comentado. Es decir, dicen que no se sabe por qué. En este sentido, pues se supone que por la aplicación de estas normas, pues que no puede haber aparcamientos gratuitos, sino que todo el mundo tiene que empezar a pagar, empezar a pagar por aparcar en superficie o en los parkings, que ya lo estás haciendo. Y todos sabemos que los aparcamientos no son baratos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para personas que viven en el norte de Tenerife? Pues que, como muchos sabemos, hay una parte de la población de este norte que trabaja en las zonas metropolitanas, sea en Santa Cruz o sea en La Laguna. Si cada vez se hace más complicado, no ya solo el desplazarse por las autopistas, por las vías colapsadas, sino que también me vas a poner pegas a la hora de aparcar, pues evidentemente, ¿qué solución tiene esto? Que la gente acabe gastando más dinero y más tiempo para intentar seguir trabajando en ciudades que en el fondo lo que están es sacándolo fuera a toda esta población. Porque en definitiva, detrás de todo esto, consciente o inconscientemente, lo que hay es poner barreras. Es decir, no quiero que haya coches, pues pongo o quito aparcamientos o cierro zonas de la ciudad. Ya lo estamos viendo en Madrid, lo estamos viendo en Barcelona.
Para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, están ahí.
Exacto. Con lo que vas desplazando a una serie de personas que tenían que ir a Santa Cruz, y muchas no van a pasear ni a dar una vuelta, sino van o a trabajar o a hacer algún tipo de gestión administrativa, comercial, profesional, lo que sea, ¿no? Y en definitiva, vas dejando a esas capas de población, que además son normalmente las de menor poder adquisitivo, porque el que tiene dinero, pues pagará el parking, pagará el aparcamiento, se compra una plaza de garaje o se paga un bono en los aparcamientos públicos que existen en la ciudad.
O van helicóptero.
Bueno, helicóptero, eso ya es más complicado.
ya, pero en Nueva York ya lo ve
exacto.
Los que tienen pasta no tienen
problema. Los que tienen dinero, esos no tienen problema. Es decir, ellos van a seguir teniendo la posibilidad de ir en coche. Es más, si, como es lógico, en Santa Cruz aplican las restricciones de las que hablamos en su momento con el tema de las etiquetas de los coches eléctricos, electrificados y demás, que se está implantando en las grandes ciudades, pues nos encontraremos con algo que ya hablamos nosotros aquí en esta sección hace meses. Es decir, estamos hablando de vehículos caros, que por lo tanto hay una parte de la población que podrá acceder a ellos y hay otra parte que ya no va a poder acceder a ellos por sus costes y por sus complicaciones. En definitiva, lo que estoy hablando es que detrás de estas medidas que se aprueban a escala internacional, al final llegamos a lo local. Y lo local nos lleva a que, como tú decías antes, nuestros hábitos de vida o nuestro bolsillo se acaba viendo afectado. ¿Consecuencias? Pues desde un punto de vista económico, en el caso de Santa Cruz, pues te vas a encontrar que zonas comerciales que ya ahora mismo están bastante tocadas, pues acabarán tocadas del todo. Y eso no se soluciona luego con campañitas de Navidad, regalos de bonos y demás. Me estoy acordando, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, pues toda la zona de las Ramblas, zona de Rambla de Pulido, zona de Ramón y Cajal y determinados barrios que efectivamente no tienen ya personas a las que vayan a comprar. ¿Cómo vas a ir a comprar si ir a Santa Cruz se convierte en un problema? ¿Y quién se beneficia además? La gran empresa, el gran centro comercial, que ese sí sigue ofreciendo aparcamiento gratuito. En Santa Cruz existe uno, que es el Centro Comercial Meridiano, que se intentó también ponerle trabas para que fuera de pago, y ahí curiosamente el ayuntamiento dijo que no, que no pongan barreras.
Que en sigas. Otros centros comerciales que están en el centro de la ciudad sí hay que pagar, sí o sí.
Sí, pero bueno, son más pequeños.
Porque no hay una gran superficie que tire del centro
exacto.
comercial.
Exacto, y no hay determinados intereses que dicen, no, a mí esto no me lo toca. Y entonces ahí vemos las varas de medir. Entonces, se suprimen aparcamientos gratuitos de superficie, que había, por ejemplo, en solares, lo que te estoy hablando de las calles y demás, pero sin embargo se mantiene el aparcamiento gratuito en determinadas infraestructuras, en determinados centros comerciales y en determinados poderes, y que están vinculados a determinados poderes económicos. Y cuando se plantea, porque incluso el propio centro comercial se encuentra que se ve afectado porque utilizan sus instalaciones como aparcamiento gratuito, personas que luego no van a comprar, sino simplemente esperan a que se abra a las 9 de la mañana, aparco el coche ahí, voy a trabajar y luego a las 3, a las 4 de la tarde me voy. Bueno, pues entonces el ayuntamiento enseguida pone pero. Ay, no, esto hay que mantenerlo abierto. Es decir, que ahí vemos también las relaciones que a veces hay entre las políticas, se supone que ambientalistas.
Se me ha venido a la cabeza un centro comercial que estaba al lado de un edificio importante de administración pública en una ciudad de la península, donde iban todos los funcionarios, aparcaban, era un Carrefour y un Palacio de Justicia, Valencia. Se metían allí y empezaron a poner trabas. Oye, que es que se meten todos los funcionarios aquí y dejan el coche.
Entonces, y no hay sitio incluso para los que van a comprar.
Empeoraron, porque había que comprar, entonces lo que hacían los funcionarios es que iban a desayunar, compraban con su bolsita de Carrefour y ya tenían el ticket. Es decir que, al final todo esto es un poquito ordenarlo y buscar un término medio para que no se un problema lleve a otro, ¿no?
Sí. Pues ya te digo que esta es una de las consecuencias que va a afectar a muchas personas del norte de Tenerife que trabajan
se
trasladan a Santa Cruz, y detrás de Santa Cruz va a ir La Laguna, porque es otra de las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, que está obligada por esta legislación también a imponer restricciones.
Y
no olvidemos que ya no venimos de nuevo.
40 y pico mil habitantes.
Sí, pero se podrá escapar porque no llega a este límite de los 50.000. Creo que no sé si es el otro núcleo, no sé si Arona, me parece que son las tres en el caso de Tenerife que pueden estar obligadas por esta legislación. Y ten en cuenta que además estas ciudades, en el caso de Santa Cruz y La Laguna, es evidente, ya afrontaron desde los años 90 el cierre de determinadas calles y empezar a peatonalizar determinadas zonas. Y curiosamente eso coincide también con el decrecimiento de determinados espacios comerciales en esas zonas de las ciudades que al final han recibido un tiro en su futuro, ¿no? Lo mismo que pasó con el tranvía, te estoy hablando de la Rambla de Pulido, yo que viví allí de niño, y lo que era esa Rambla de Pulido y lo que es ahora, ¿no? Precisamente por, en este caso, la implantación de una infraestructura que limitó muchísimo el tránsito de vehículos. Bueno, pues estas son las consecuencias de las leyes, ¿no? Quizás a lo mejor desde un punto de vista político, esté pensando y dice, bueno, a mí que afecte a los habitantes del norte de Tenerife, eso no son mis votos. ese tipo de planteamientos también se hacen en determinados despachos, en determinados ambientes. Pero voy más allá, no solo nos afecta en ese día a día más doméstico, en el caso del tráfico, de las personas que trabajan y demás, sino que también esto afecta, estos acuerdos internacionales pueden afectar y afectan a sectores muy importantes para nosotros, como es el turismo. ¿En qué aspecto? En algo que para nosotros es básico, quizás para otras zonas no, pero para nosotros sí, que es el transporte aéreo. Y nos encontramos que cada vez más se está atacando al sector aéreo como un sector contaminante por la gran cantidad de emisiones que el moverse en avión provoca y que no tiene fácil solución tecnológica de momento. Tú ten en cuenta que en el caso de Canarias, los vuelos internacionales con origen y destino en nuestras islas representan el 31% de las emisiones totales de CO2 del sector en España. Y a escala de Canarias, esos vuelos suponen el más del 50% de nuestras emisiones como comunidad autónoma de CO2 a la atmósfera, ¿no? La huella de carbono que tanto se habla. Claro, eso no, ya te digo, no tiene fácil solución. Porque aquí
a corto plazo.
Trenes no llegan, carreteras no llegan desde el continente europeo, que es de donde nos llegan el grueso de nuestros visitantes. Y hay una realidad, y lo hemos vivido con la pandemia, tristemente. El sector turístico es un motor fundamental para la economía de nuestras islas. Unas islas que ya somos pobres, teniendo eso, no te quiero contar si ese motor se reduce. Por lo tanto, no es fácil aplicar medidas, y ahí sí es verdad que el gobierno de España lo tiene claro, igual que el gobierno de Canarias, tocarle mucho las narices al sector aéreo. Y tú me dices, ¿y cómo le tocas las narices? Pues mira, aplicando tasas, aplicando impuestos especiales a los combustibles, dificultando de alguna forma su funcionamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente eso va a tener un reflejo en los precios de los billetes aéreos. Aquí ya en esta emisora y en tu programa más de una vez he oído hablar a expertos y a personas, a representantes del sector turístico, alertando de los precios elevados de los billetes, por ejemplo, para las personas que no son residentes, para los billetes de las personas de la península o de los propios turistas. Y oye, el factor precio es otra barrera, otra frontera, que a medida que el precio de los billetes aéreos va aumentando, cada vez menos personas pueden acceder y por lo tanto pueden acercarse a Canarias. Algunos expertos lo que hablan es que, bueno, tendremos que pasar quizás de ese concepto de vacaciones de corta duración y de viajes aéreos baratos a un concepto de viajes aéreos de billetes caros, pero vacaciones más prolongadas. De tal forma que en vez de tener tres periodos de vacaciones y volar tres o seis veces al año, las personas se limiten a viajar una vez y tener unas vacaciones un poco
más largas.
¿Eso lo va a aceptar el consumidor? ¿Eso lo va a aceptar el público? Pues está por ver. Porque claro, estamos hablando de cambios. Lo que tú decías al principio de la sesión, cambios en hábitos de consumo. Vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo.
¿De buen grado?
Exacto. Pasamos otra vez a ese periodo de, bueno, pues tengo 3 semanas de vacaciones, me voy a Canarias y me las voy a pasar ahí y ya no voy a tener más vacaciones el resto del año porque las voy a gastar todas. en vez del sistema que se emplea ahora, donde me cojo una semanita, tengo un puente.
Pero eso no ha sido así, así toda la vida, ¿eh?
Que no fue así. Es decir, volvemos a un concepto de vacaciones.
A unos hábitos más sostenibles.
Pues puede ser.
Unas vacaciones más puede vacaciones, ser. Menos estresantes, porque además las vacaciones antes eran vacaciones. Me voy a un sitio, hago un viaje, me quedo allí tres, veranea, cuatro semanas.
Exacto.
De veraneo.
De veraneo. Y retornaba.
La segunda residencia de todas las familias, que un clase media. Pero es que antes se podía optar a tener dos residencias. Ahora ya cada día es más difícil tener una.
Pero en este caso de los viajes, podemos pensar en que la población, los millones, estamos hablando de millones de visitantes que recibimos, hagan también ese cambio. No por convicción, sino por obligación, porque el viajar en avión a Canarias cada vez sea más caro. No estoy hablando solo de peninsulares, estoy hablando también del resto de nuestros visitantes europeos. Y rezando para que no se extienda ese concepto que hay también de la vergüenza viajar en avión. Esta idea que este rechazo a volar, que bueno, que
ni solitario, que eres un atentado, estás cometiendo un atentado contra tu planeta.
Ojo con eso, porque esto, como tantas otras ideas y tantas modas y tantas costumbres, empiezan por pequeños colectivos, ¿eh?, que desde fuera los puedes ver un poco como iluminados o bueno, ya, pero se van extendiendo porque son muy activos, van creando esa conciencia y van transformando la mentalidad de más y más personas. Por ejemplo,
nos manipulan,
Claro, nos en manipulan. Países como Suecia, como Noruega, en los países nórdicos, este concepto del rechazo a volar se ha ido extendiendo. Todavía no llega a Alemania, todavía no ha llegado al Reino Unido, pero ojo, porque puede llegar.
Que no empiecen a mirar cuánto cuesta tener un teléfono móvil en la mano cuando los servidores de las redes están metidas en cámaras frigoríficas con aire acondicionado a full. A ver qué huella de carbono.
Eso ya son las siguientes fases. Primero vamos por aquello que visualmente es más fácil de enseñar y es más fácil de que
entender.
La población...
La gente entiende que un avión echa humo.
Exacto.
Pero un teléfono móvil también.
Exacto.
Aunque no lo vemos.
Claro. Pero el avión sí lo ve más. Entonces, y claro, los datos son muy impactantes. Entonces, el problema es lo que te estoy comentando. Que estas ideas del rechazo a volar, porque, bueno, en vez de volar, pues puedo ir en tren o puedo ir tampoco en vehículos particulares.
El tren sin contaminar, ¿no?
Bueno, el tren es
la alternativa. Y los barcos estos sostenibles con gas, que también están poniéndose de moda ahora.
Sí, también.
Algunos cruceros están haciéndolo, no todos.
Sí. Sí, eso también, pues movidos por esa mala imagen del barco de crucero que quema fuel, muy contaminante, y que contamina los mares y está contaminando también las ciudades que visita. Es más, algunas ciudades empiezan a poner limitaciones. Me estoy pensando en Barcelona, también estoy pensando en Palma de Mallorca y demás. Bueno, allá cada comunidad con lo que haga con su sector turístico y si tienen otras alternativas, tienen más industria, tienen otras posibilidades, pues allá ellos, ¿no? En el caso de Canarias, no me veo yo a manifestantes protestando porque vengan barcos de crucero. Pero bueno, todo se...
¿Los pondrán con reactores nucleares? ¿Tú crees que pondrán reactores?
El tema de la reacción nuclear. Ya lo comentamos la semana pasada. Y fuiste tú el que me dijiste que por razones operativas y de seguridad...
Por la tecnología.
No se dejaba en manos de civiles. ¿Entiendes? Aunque hubo intentos en los años 50 de crear... Y hubo algunos barcos mercantes y demás, pero esto al final ha quedado en manos de
los militares,
¿no? Uh-huh. Por lo delicado de la tecnología. Pero es curioso. Fíjate tú, el tema de la energía nuclear, que tuvo ese gran rechazo en los años 80, 90, por los movimientos ecologistas, pues vuelve otra vez a recuperar y vuelve otra vez a tenerse en cuenta. Porque hay una realidad, es que no hay forma de cuadrar sino las cuentas de las emisiones, por los problemas que hay con el suministro de gas, por las obligaciones que hay de reducir el CO2, y porque, vale, todos los acuerdos medioambientales están muy bien, pero lo que no puedes decir a la gente es que va a tener un suministro energético al estilo cubano, al estilo Corea del Norte o al estilo Venezuela. ¿Y si cuál es ese modelo? Cortes en la luz de 2, de 3, de 5 horas cada día. Porque el sistema no les da para más. A eso sí es verdad que la población no está dispuesta.
Han cortado la luz en Santa Cruz un par de veces hoy, esta mañana, me está diciendo aquí.
¿Han cortado la luz?
Dos veces ha ido la luz en Santa Cruz.
Puede ser. Bueno, eso ya está más relacionado quizás con el mantenimiento de las infraestructuras. No estamos hablando de la capacidad de generación, que ya estuvimos hablando la semana
aquí
pasada.
Aquí no tenemos problema.
Aquí no hay problema. Volvemos a reiterar.
Mantenimiento de redes sí hay problema.
Sí, eso ahí sí hay problema. En lo que es la infraestructura de redes y sobre todo adaptarla a las exigencias futuras, con todo lo que estamos hablando de la electrificación del parque móvil, de los vehículos eléctricos, que lógicamente va a necesitar unas redes mucho más robustas, porque estamos cambiando gasolina por electricidad, y eso implica redes eléctricas de distribución mucho más robustas para poder afrontar las demandas de potencia que va a exigir ese cambio, ¿no? Es decir, todo tiene sus consecuencias. Incluso para poder hacer ese cambio energético, tanto eléctrico en el campo móvil como incluso las redes de distribución eléctrica, pues hay otro problema, que es la demanda de materias primas. Es decir, los coches necesitan baterías y las baterías pesan cientos de kilos, formadas por metales, por aluminio, por níquel, por litio, por cobre. Y ahora se está disparando el precio de esas materias primas.
Y hay que extraerlo también, como se extrae el petróleo, como se extrae el uranio, y también tendrá, cuando vayamos estudiando cómo se degeneran esas baterías y dónde se degeneran. Es decir,
hay que reciclarlas.
La evolución
y que del el planeta ser humano. Y a ver, y que el planeta tiene los recursos que tiene, Diego.
Y eso sí que es verdad, que son los que tiene.
¿No? Son los que tiene.
Y el litio no se va a fabricar.
El litio es el que hay, el aluminio es el que hay, en fin.
Economías circulares y cambio de hábito, no nos queda otro. Es decir, reutilizar las cosas que hemos usado, no comprar tanta ropa y si la tenemos, pues reutilizarla, el sistema de reventa, reutilización de la comida, de los recipientes, de absolutamente todo.
Sí, sí. ¿Cómo va a afectar eso al empleo? ¿Qué va a pasar con las personas que fabrican esos artículos?
Habrá que cambiar la manera de emplear.
Pues posiblemente.
Ignacio.
Los retos son enormes y lo que no está nada claro es cómo afrontarlo, quién va a salir ganando y quién va a salir perdiendo. Y no me refiero a empresas, me refiero a poblaciones, a personas.
Siempre saldrán perdiendo los más pobres y siempre saldrán ganando los más ricos. Eso
desgraciado.
Va a ser así. Ignacio, la semana que viene más.
Pues sí.
Un abrazo y nada, seguir bien.
Hasta la próxima semana, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Diez y cuarto de la mañana y entramos en tertulia, hablemos del puerto como toda la semana. Hoy, martes, te contamos con don Julia Nava, doña Julia Nava. Es que ya con esto le digo más inclusivo. Doña Julia Navas, Partido Socialista, obrero español del Puerto de la Cruz.
Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. No voy a decir oyenta.
Bueno, no serías la primera, ¿eh?
No pienso.
Y por parte de Coalición Canaria, doña Sandra Rodríguez. Muy buenos días, Sandra.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
En Coalición Canaria también dicen ellos y ellas, que ya me he dado cuenta yo. Y ellas. No, en Coalición Canaria ellos.
Ellas también.
Ellas, sí.
También.
Uy, yo lo dije en la campaña. ¿Y por qué no?
¿En la campaña dijiste ellas?
Claro.
¿Qué moderna eres, Sandra?
No, yo creo que soy tolerante, soy abierta.
Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia.
Pues mira, no, gracias por recordarlo.
Muy muy bonito día, muy bonito día. Yo todos los días saben que por la mañana lo primero que hago es recordar los días internacionales, porque hay días internacionales que nos hacen pensar.
Hay que tener empatía con esas personas que
hay muchas enfermedades raras, muchas
enfermedades.
Sí.
Y desde luego hoy es un día muy especial porque aparte de ser el Día Internacional del Flamenco, que para mí es un referente.
Pues eso no lo sabía yo que hoy era el Día Internacional del Flamenco.
Hay un Día Internacional de todo menos de los machos heterosexuales activos. Que yo lo voy a reivindicar, pero ya. Género macho, si cupiéramos en una plataforma LGTBIXYZ.
Pero es que estamos, todos formamos parte de ese grupito que se ha ido.
Yo creo que sí.
He discutido con muchos amigos del colectivo. Creo que esa fragmentación tan inmensa que al final parece que no somos ni personas. Y yo hay veces que no sé qué soy. Me levanto
yo soy
con
un poco
problemas
de
personalidad.
¿Tú eres un poco?
Un poco de todo. Además, yo soy fruto de la generación, yo digo del año 87, porque yo acabé los estudios universitarios en el año 87, era el fervor de los años 80, y yo como era de Sevilla, estábamos heredando la movida de los 80 de Madrid. Y oye, éramos una generación diferente a esta. Yo no sé ustedes de qué edad son, pero la tolerancia en aquella época era realmente tolerante. El descubrimiento de la democracia, el disfrutar de las libertades que nuestros padres no habían disfrutado. El desconocimiento de todo.
Es que ahí tenía 10 años, estoy pensando. Yo en ese momento tenía 10 años.
Pues aquella generación, que son los baby boomers, que tanto riesgo tienen ahora.
De la jubilación, lo que estaba hablando esta mañana.
Descubrimos la libertad de una manera muy sana, muy sana. Con todas las locuras que se hicieron, todo el conocimiento de la droga, de la hipersexualidad, del investigar y probarlo todo. Pero, quillo, teníamos el sentido común muchísimo más desarrollado y no teníamos placer en pegarle a nadie ni ir a hacer pelea los fines de
semana.
Hombre,
esas cosas habría que analizarlas y estudiarlas en profundidad, a ver qué carajo es lo que está pasando y por qué se está produciendo ese tipo de acciones.
Últimamente, eso sí que es preocupante.
En el puerto no está produciéndose ese tipo de cosas que hemos visto este fin de semana en Maspalomas, ¿no? En el puerto está la cosa bastante tranquila, ¿no?
Bueno, tenemos algunas zonas y, bueno, Julia lo sabe, sí, que ella no forma parte de la comisión de alcaldía, pero hace unos meses ya lo planteamos y se lo trasladamos al alcalde, precisamente nuestra preocupación, porque no es que nos lo hubieran contado en aquel momento, sino que lo habíamos visto nosotros y lo trasladamos, nuestra preocupación. Es verdad que quizás en aquel momento estaba empezando a... Y ya en el último pleno, precisamente tuvimos un debate al respecto y Coalición Canaria solicitó la convocatoria de una Junta Local de Seguridad donde se nos invitara, porque no formamos parte, para tratar este tema, ¿no?
¿Hay
para
indicios
dar información
de...
y demás, porque se están produciendo. Nosotros nos hemos reunido con
vecinos y
con empresarios.
Lo que sí que más he visto yo un poco es lo del tema del botellón. O sea, que también con el botellón, yo voy a ser clara, o sea,
bueno,
yo hace 20 años, yo hace 20, 25 años, creo que todos fueron al viejito, hicimos botellón y esas cosas. Pero nadie destrozaba.
Ese es el problema.
Que a mí es lo que me preocupa
un poco. Este fin de semana pasada se destrozó todo lo que se colocó en el
paseo. La parte anticívica de
como diversión, además, ¿no? Porque forma parte de la diversión.
Claro que yo me acuerdo cuando tenía 18, 20 años y se hacían botellones en la parte de cuando estaba el viejito. Pero no había esa parte de...
Pues
todos
es lo
recogíamos, todos lo dejábamos en la papelera, nadie lo dejaba en el suelo. También es verdad que tampoco había Facebook. Uh-huh. Es decir, al igual se quedaba... Y ahora parece más, pero bueno, yo sigo pensando que es más ahora.
No, yo creo que lo que está pasando ahora hay que poner freno, hay que tratarlo, analizarlo, porque además no estamos hablando de personas mayores de 18 años. Yo he visto niños de 13, 14, 15 años porque se percibe, ¿no?, en la expresión.
Menores de edad seguro que
menores
hay.
Menores de edad seguro y hemos hablado
sí,
con
sí, pero yo reconozco que alguna vez algún menor de edad, últimamente tampoco les pillo alguna, porque en algún sitio es, pero ¿usted está segura que esos son mayores de edad? Pedidos los
Bueno, pues hemos hablado con los empresarios y hay, por ejemplo, el caso que llama la atención de un empresario que tiene que cerrar antes de lo habitual, solía cerrar su establecimiento a las 9 de la noche los fines de semana, y está cerrando sobre 7:30 porque le están generando problemas, ¿no? Porque se le meten en el negocio, hacen pilladas y, bueno, genera una situación que a nadie gusta, ¿no? Y claro, eso es algo que debemos de tratar. Lo hemos reiterado otra vez la petición de esa Junta Local de Seguridad ayer. Precisamente porque creo que, primero, para estar informado, segundo, porque el puerto no se merece esta imagen, porque no solo La Paz, estamos hablando ya de vídeos que circulan que no es nada bueno, ¿no?
Hombre, pero
el muelle,
también es
la
verdad
calle
que casi
San Juan.
Todos los fines de semana ha habido efectivos de la Policía Nacional en determinadas zonas.
Sí, nosotros los vimos este fin de semana pasado en La Paz, pero sin embargo no estaban en La Paz porque estaba la policía, y sí que estaban en el itinerario para llegar hasta la estación de guagua, porque además
me cambiaron de
rastro,
sitio, ¿entendemos?
No, 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 no. no, Julia, es que van dejando el rastro desde donde quiera que estén desarrollando su acción, su fiesta, su botellón, hasta la estación de guaguas, porque es así, y ves cómo las papeleras van siendo volcadas, rotas, la basura por el camino, y lo ves hasta, además es que es significativo, el paseo de las cabras, por toda la el jardín histórico de Martianes, hasta llegar a la estación de guaguas, porque fue así, bajando de La Paz hasta volverse a su casa, ¿no? Me imagino que tienen que coger el transporte público y vuelven, ¿no? Lo que preocupa es qué pasa, ¿no? Porque a mí no se me ocurría pensar dejar a mi hijo de 3 o mi hija de 13, 14 años salir para esto, ¿no? Porque el papá y mamá tienen que ocuparse también de esa educación, porque como hemos hablado un montón de veces, la educación se da en casa y esos valores, ¿no? Siendo conscientes además de que cuando tu hijo sale y se reúne con otros o tu hija, pues ya no sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero que bueno, que hay que poner algo de remedio, sí, porque
en el ámbito la municipal información está. Es muy complicado poder afectar sobre esas costumbres, ¿no? En el ámbito municipal se mete la disuasión.
No, ni se puede hacer la parte de disuasión por parte de la policía solamente, o de los efectivos.
Sí, pero sin embargo, aparte de la disuasión, que estoy totalmente de acuerdo, por eso te digo que vimos a una pareja de la Policía Nacional en la zona del Mirador de La Paz. ¿Qué está pasando? Porque está la información, está la educación, está la formación, no, está la prevención, está toda la información a disposición, y sin embargo, ¿qué está pasando en este momento para que de alguna manera se esté produciendo esta situación que yo creo que no es nada buena? Lo hemos visto, bueno, como estás hablando de Gran Canaria, Maspalomas, lo hemos visto en el cuadrilátero y lo hemos hablado también aquí en otras charlas con otras tertulias.
Sí, que no es una cuestión de un municipio, es una cuestión de, creo que de una generación, es una cuestión de una generación, no es una cuestión de un municipio.
Pasa que el puerto como destino turístico de un determinado perfil, este tipo de cosas le chocan, ¿no? Porque no van en la línea correcta.
Por eso reivindicamos, como dijimos en el pleno, y seguiremos reivindicando que el Puerto de la Cruz es seguro. El Puerto de la Cruz es un destino turístico seguro en cuanto a la presencia policial y a los actos de vandálicos, porque no los hay. Se están produciendo estos últimos de los últimos meses para acá, y nosotros por eso siempre insistimos en la necesidad de hablar, de aportar, de tener información, de aportar lo que nosotros conocemos, para que de alguna manera entre todos seamos capaces de dar solución a lo que está pasando, ¿no? Que es lo que creemos todos, ¿no? Queremos todos, perdón.
No sé si Ángel estará ya dentro de poco conectado, porque Ángel Montañez se prometió.
A mí me mandó un mensaje diciendo que no puede entrar.
No puede por teléfono. Lo estábamos intentando, pero bueno, yo quería hablar de una iniciativa que además me sorprende que el Partido Popular lo haya puesto en funcionamiento, porque bueno, esta semana hemos hablado con David con respecto a la iniciativa de hacer una consulta popular de las demandas que los vecinos tenían sobre las reformas que se iban a acometer en las plazas del municipio, que me parece un tema interesante, y además parece que no demora ni hace sobrecosto a los proyectos que se van a redactar, pero sí me llama que el Partido Popular pidiera opinión a los ciudadanos del Puerto de la Cruz, no sé si Coalición Canaria también lo hará, para el tema de los presupuestos, para las enmiendas a los presupuestos, para...
Hombre, no está Ángel y debería de explicarle,
sí. No me pime la noticia.
Es una estrategia, que es una estrategia evidentemente política del partido, que así lo ha decidido.
Pero no es ponerse en manos del populismo, es decir, por parte de...
No, ya nosotros habíamos intentado, además, si no recuerdo mal, la propuesta incluso del Partido Socialista, yo no sé si en el mandato pasado o en el anterior, fue de Asamblea Ciudadana, creo que fue, o Vecinos por el Puerto en aquella época, intentar trabajar los presupuestos participativos, después, en un principio, por la situación en la que estábamos dentro del plan de ajuste, era absurdo, porque no había nada que aporte, no había nada que
ofrecer, ¿no? ¿Dónde recortamos?
Ya estaba más que definido lo que había que recortar, ¿no?
¿Cómo es la propuesta? Porque bueno, yo puedo entender, al igual que puedas determinar alguna partida económica para algo en concreto, pero hay una parte de los presupuestos que ni yo, viniendo que acabo de llegar,
entendí de la propuesta, por ejemplo, era, vamos a suponer, que para faltado en el borrador de presupuesto, que todavía no lo tenemos tampoco.
Ya, porque están los comprometidos, eso la población, mucha gente no sabe lo que es.
Nadie, no lo saben ni los concejales.
Bueno, yo me sé la de mi área.
Perdón,
la de mi área la compré.
Algunos concejales...
El de mi área me lo sé.
Es que cuando hablamos de presupuestos participativos jamás se habla de lo que es...
La parte comprometida,
gasto comprometido. Se habla de lo que es el gasto voluntario. Y por lo que yo he entendido de la propuesta, que no me toca defenderlo, ¿no?
No, es que pregunté por eso.
Pero ponía, por ejemplo, yo qué sé, plan de asfaltado. Definir qué dentro de tu barrio, qué quieres que se asfalte antes y con qué prioridades. Es lo que yo entendí de la propuesta cuando la vi en las redes sociales. Pero bueno, debería de explicarla a Ángel.
¿Pero ustedes les parece que esa es la línea para acercar la política al ciudadano, al administrado?
Esa es la cogobernanza, ¿no?
Yo creo que el problema de los políticos, y aquí sí que me voy a tener que incluir, que tenemos el problema está en que la gente no se le explica las cosas. Yo creo que el político no sabe explicar las cosas a la ciudadanía. Lo creo desde donde estoy y lo creía antes de entrar, ¿eh?
¿Y cómo se arregla? Porque es que eso de no saber explicar, la mejor
no saber explicarlo, no saber entender, no saber, pues eso, pues es queda, que queda muy bonito decir.
Yo discrepo de que no sabemos como políticos explicar las cosas. Yo incorporaría, igual es que no queremos saber explicar las cosas.
No, hombre, yo te digo por la parte que me...
Yo te lo digo por la parte que me toca.
Vamos a ver, queda muy bonito decir, venga, ¿qué calle les gustaría de todo el barrio que arreglar? Pero al igual, esa calle no tiene proyecto, y mientras que otra calle tiene proyecto, entonces...
Claro, pero es que hay que volver atrás, Julia. Es que, a ver, una verdadera cogobernanza y una corresponsabilidad parte precisamente de que antes de redactar un proyecto, hablo contigo, vecino, y tú decides, como decidimos entre todos, qué proyecto es el que se ejecuta, no el que quiere el político de turno, que es lo que ha pasado.
Sí, pero
hasta
también
ahora
dependerá de las necesidades, ya no solo...
Pero que las necesidades las deben de...
Claro, pero ya no...
Gobernamos y trabajamos para
sí,
los ciudadanos.
Sí, pero que tampoco puede pasar, como ha pasado en otras veces, es... Urbanismo abre una calle, pero es que resulta que no hablaban con el servicio de abastecimiento de agua, que a su vez abría otra calle, porque yo me acuerdo de ver que
eso,
la misma calle
eso es otro
la
tema
he visto
distinto
abrirse de una manera, de otra, y de decir, bueno, ¿cuántas veces han abierto esta calle antes de estar yo?
Pero eso,
y no
eso
digo
otro,
que
eso,
haya vuelto a pasar,
eso,
que no
eso
lo
es
sé.
Otro tema, eso es otro tema distinto.
Pero va ligado.
Eso es un tema de falta de coordinación entre los servicios. Yo lo que te estoy hablando es de una verdadera gestión participativa y participada, una participación activa de la ciudadanía. Y quien no gobierne y trabaje hacia esa línea está abocado al fracaso, yo lo entiendo así. Y
no hay canales de participación ciudadana, porque ya hay una concejalía de participación ciudadana, sí, ¿no? Y hay vehículos a través de la web.
No está haciendo lo que debe, ¿no? Porque
no hay asociaciones de vecinos, sí, que ya...
Pero las asociaciones de vecinos representan a los socios, no nos olvidemos. Representan a los socios de las asociaciones de vecinos, no a un barrio. Porque es así, porque quien quita y pone un presidente o una presidenta son los socios, no los vecinos de todo un tejido
entonces ya ponemos
urbano
en cuestión la democracia participativa, ¿no?
No, porque es una asociación, es que entonces, si tú formas parte de una asociación, es que esa es la asociación.
Vamos a un sistema asambleario, ¿no? Pues yo te digo que me llama la atención que el PP sea el que... Porque yo creo en la democracia representativa y tengo que utilizar los estamentos para llegar a una... Yo creo en esa manera
sí,
de...
Sí, la democracia representativa está ahí y es la que tenemos. Pues eso está clarísimo, pero yo no dejo de darle la espalda a la participación. Una participación activa y una verdadera participación, no lo que estamos teniendo en este
sí, pero
momento.
Una participación, sí, pero claro, desde el momento que las asociaciones de vecinos no son del barrio,
por eso están los consejos de barrio, el consejo municipal de participación, y nada de eso se ha recuperado, todo eso con el rollo con la excusa de estamos modificando los estatutos, estamos modificando el reglamento, no se convocan las estructuras que sí que existen y que funcionaban, y esas son
mal con darle... el cajón desastre, pero también es verdad que ha habido un COVID hasta hace un par de meses,
yo
no
sé,
podíamos hacer más.
Pero hay Zoom, por ejemplo, y nos hemos reunido todos y no hemos dejado de reunirnos, por lo menos
sabes perfectamente que no todos los barrios la gente tiene Zoom
Si se quiere, se puede. Y este año, por ejemplo, y a principios del 2019, ¿y por qué no trabajar durante entonces el COVID esa modificación de ordenanza, de estatuto? Ordenanza, no, perdón.
No se cambió el reglamento de participación ciudadana, porque lo cambió y se modificó antes que el hecho por mi área del reglamento de sesión de bienes.
El Consejo Municipal de Participación, el Consejo de Barrio, todo eso está ahí.
Es un galimatía todo lo que están hablando, claro.
Sí, ¿ves?
Es complicadísimo.
Bueno, pero ¿sabes? Es complicadísimo. ¿Y tú te crees que alguien nos está entendiendo?
No.
Sí, no.
Yo estoy mirándola como diciendo.
No, sí, no. Habrá gente que
sí
nos entienda.
Sí nos entienden porque además participaron. No hagamos tonto al ciudadano ni al oyente. Porque además, voy a decir una cosa. Quien puso en marcha los consejos fue el Partido Socialista. Y nosotros continuamos
sí,
y era
no
una herramienta muy buena.
No estoy hablando del consejo,
buena,
sino que aquí liarnos,
sí,
reglamento
saben,
de participación, ordenanza, reglamento de
sesión. Pero cuando yo le hablo al ciudadano del Consejo Sector, del Consejo consejo de barrio se acuerda perfectamente de lo que es, porque nos reuníamos en
distintos barrios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando un vecino le enseñamos esto, le estamos
otra
contando.
Cosa es, perdona que te interrumpa, y en eso sí estoy de acuerdo, no sé si lo diste tú o Julia, que hayan surgido las redes sociales, que el mundo se esté transformando, que la participación ya no sea tal como la veníamos concibiendo y que la gente esté intentando llegar a resolver su problema y se une para resolver su problema, el problema que tiene común, a través de redes sociales, porque es lo que está pasando. Es más, hay situaciones tan esperpénticas y paradójicas que tienes un problema de yo qué sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el problema de Aqualia y el agua, denunciaban en las redes sociales, pero no denunciaban ante la empresa.
Ni va a salir Aqualia hoy.
No, pero
sí, podemos
pero no denunciaban
la otra.
Hoy sí.
Pero no denunciaban en la empresa. Si tú no denuncias en la empresa, no consta el caso, porque las redes sociales no es la herramienta normal para llegar a plantear una denuncia. Y eso está pasando en muchas ocasiones, ¿no? Que se piensa que una vez que lo sube uno al muro, ya está lo sabe hecho. El mundo y ya hice lo que tenía que hacer. No,
pero
señor,
el vecino detecta,
hay unos cauces de participación establecidos.
El vecino
sí,
detecta,
pero que parece que a día de hoy sí, es el Facebook o los grupos.
Es lo que quiero decir.
Eso genera un problema, ¿no?
Que el vecino detecta que cuando pone un post en Facebook y alguien lo ve, resulta que pronto va y se arregla.
Claro, pero tiene que verlo.
Entonces, acción-reacción, el ser humano ha funcionado así desde...
Por eso se pone en determinados grupos.
Y lo pongo en el portal del Ciudadano, que a lo mejor ni lo he puesto nunca, pero se lo pongo y ahí muere el sueño de los justos. Yo te digo, porque yo he presentado por registro, y personalmente yo, y no en el Puerto de la Cruz, por registro, una solicitud. Mire usted, ¿me puede hacer el favor de darme esta información? El silencio de total y absoluto. Sí. Nadie te dice nada. Pero ahora bien, si tú pones la voz de no sé qué, las voces de no sé dónde, calumnias de no sé qué, pone me cago en no sé cuánto que he hecho esto. Al día siguiente te están llamando. Oye, mira, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Digo, porque hace 2 meses te puse un papel ahí por registro del ayuntamiento y no me has hecho ni puñetero caso. Y al día siguiente ya está solucionándose el tema.
Hombre, línea recta, línea verde funciona en la medida de lo posible en determinadas áreas bien, en otras menos. Tampoco voy a porque por ejemplo hay con algunos servicios que sí suelen ser rápidos, en otros suelen ser bastante menos rápidos, pero sí que es verdad que después parece que se arregla en el Facebook y no fue gracias al Facebook, al igual fue gracias al Facebook a línea verde y estar el ciudadano llamando a alguien.
No, yo coincido contigo que es el Facebook una noticia de ese tipo y molesta y hay que resolverla.
Con todo,
no solo con ustedes.
Sí, pero que no me parece bien.
Acabas de escuchar mi intervención, ¿no?
Le tenemos a Sandy por el teléfono, creo. Sandy Reina, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Julia. Hola, Sandra. Buenos días.
¿No puesto los casquitos? Pónganse los casquitos. Está saludando Sandy.
Buenos días, Sandy.
Buenos días, Sandy.
Que no teníamos nadie del PP. Y mira, ¿por dónde? Hoy vamos a comprometer a Sandy a que venga un día por aquí, porque no ha venido nunca, Sandy.
No he tenido la oportunidad, de verdad. Pero bueno, cuando quieran.
Hay que buscar.
Dispuesta a lo que quiera.
Hay que buscar esa oportunidad. Estábamos hablando precisamente, hemos empezado la tertulia hablando de esa iniciativa del Partido Popular para involucrar al vecino a través de una apuesta en común de iniciativa. Tanto Julia como Sandra han opinado, pero nadie mejor que tú para que nos cuente qué es lo que busca el PP con esta nueva iniciativa.
Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Que los vecinos participen en todo lo que son los actos del gobierno, que realmente son los que tienen que participar, porque los que estamos en el ayuntamiento, los que llevamos, a ver, por ejemplo yo, que llevo 2 años en el ayuntamiento, veo cosas que los vecinos necesitan de verdad, y son a ellos a los que hay que escuchar, porque son los que tienen las necesidades reales, y son los que de verdad saben lo que falta en una calle, lo que falta en una plaza, porque lo viven a diario. Quizás a nosotros a lo mejor se nos desvirtúa un poco la realidad, pero realmente son los vecinos a los que tenemos que atender y a los que tenemos que escuchar siempre, porque son ellos los que tienen la razón y son ellos los que nos van a dar las líneas para poder seguir nuestra tarea.
¿Y tenéis algún resultado? ¿Habéis sacado alguna conclusión de las cosas que le preocupan a los portuenses?
Yo que si saco un resultado... Bueno, el resultado es que hace falta mucho trabajo, mucho más trabajo del que se está haciendo en este momento. Yo no entiendo que hay cosas que no se puedan solucionar tan rápidamente como los vecinos. Lo entiendo, ¿no? Que hay cosas que no se pueden solucionar tan rápido como los vecinos quieren, porque la administración, pues bueno, pues lleva sus trámites y lleva pero hay cosas que, por ejemplo, no puedo entender. Por ejemplo, que no se cambie un cristal de una biblioteca durante 2 años, no lo puedo entender. Es un cristal. O sea, un cristal, no hay muchas cosas que no puedo entender. Una acera rota, una baldosa de la calle, no lo puedo entender. Son cosas que son de, vamos, a mi juicio, de hacerlos rápido. O sea, hay una baldosa, pues se va, se repara. Que todo lleva su trámite, de acuerdo, no lo voy a negar, pero hay cosas que a mí realmente, que vengo de la calle, que llevo 2 años en el ayuntamiento y que estoy aprendiendo, hay muchas cosas que me sorprenden y muchas cosas que no entiendo. Y otra cosa que no entiendo es cómo se puede pasar tanto tiempo en las redes sociales. Si tú te pasas tanto tiempo en las redes sociales, no puedes atender las cosas del ayuntamiento. Eso es mi manera de pensar.
Pues Andy, estábamos hablando precisamente de eso, de que la política últimamente en el Puerto de la Cruz está muy muy amparada, y además es muy efectiva hacer las quejas y las denuncias a través de redes sociales. Pero bueno, el Partido Popular también está usando las redes sociales para captar la información de los vecinos, es decir, que las redes sociales es una buena herramienta, ¿no?
Sí, por supuesto que es bueno siempre que se utilice de buena forma, pero no es bueno cuando tú lo utilizas para amedrentar a los demás o para sacar partido o rédito político de las cosas que tú...
Sandy, que están amedrentando. Es que es lo único que de la frase no entiendo.
Bueno.
Hay tensión en las redes sociales en el Puerto de la Cruz desde hace años.
Sí, es horrible, ¿sabes? Es que las discusiones entre los afiliados de un partido y los afiliados de otro, a veces realmente a mí me dan vergüenza, porque no puedo entender cómo se pueden pelear de esa manera por cosas que no les corresponde, que tienen que solucionarlo los políticos. No les corresponde a ellos pelearse de esa manera.
Pues bueno, de todas maneras ya te digo, el Partido Popular también está usando las redes sociales de esta campaña para... Hay que poner en valor lo que tiene valor, que la red social tiene un valor. Pero estábamos también discutiendo de que es más efectivo hacer un post violento y agresivo que hacer una reclamación por instancia en el ayuntamiento, ¿no? Seremos responsables todos un poco, ¿no? Tanto los usuarios como los políticos de hacernos eco de las noticias que vienen en las redes y no hacernos eco de las noticias que entran por registro, ¿no? O las reclamaciones.
Es que no, es que parece que últimamente lo más que funciona son las críticas en las redes sociales. Entonces, una vez que se hace la crítica, entonces parece que actúan sobre esa crítica. Entonces, es que algo está fallando en los servicios del ayuntamiento, porque si hay una línea verde para atender a los ciudadanos, una línea que no contestan, hay un registro en el ayuntamiento, puedes ir a hablar o pedir lo que tú quieras y no es efectivo, sino solamente es efectivo cuando se hace una denuncia en las redes sociales, entonces es que algo está fallando.
Yo lo tengo muy claro. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? ¿Decirle al alcalde que deje de usar el Facebook para darnos su diario personal?
Es su Facebook personal y es por las noches.
A mí me gusta.
Por eso lo digo, o sea, es su Facebook
personal. Yo no soy usuario, pero lo leo todo el día.
Eso es una decisión personal, creo yo, y cada uno hace con su Facebook y en sus redes sociales lo que le da.
Pero ahí no se ven crispaciones ni insultos, yo no, y no veo...
No, tampoco lo tenemos entre ninguno de los políticos que yo sepa.
No, bueno, hay algunos perfiles del puerto que la sangre sale por debajo de la pantalla del ordenador, macho.
Las tres que estamos aquí no creo que sea.
Si los que meten el degüello no tienen nombre ni apellido, tienen carita de gato. Una carta, un teide,
ese es otro problema mayor, los que se esconden detrás de los perfiles falsos que no dan la cara para defender o una
eso
postura.
Es horrible.
Eso sí que la verdad que es algo lamentable, ¿no?
Hombre, yo tengo que reconocer, perdona Sandy, yo tengo que reconocer que, claro, en el momento que paso a hacer política, de repente un montón de solicitudes de amistad, y me acuerdo que le dije a Jonás y a Noé, bueno, tomen, empiezan a mirar, y claro, sí que es verdad que yo cada vez más, si no veo foto, veo un teide, veo un gato, es que ni me molesto.
Ni siquiera, ¿verdad? O un nombre con muchas H's.
O un perfil recién creado y que tiene nada más que 10 amigos y de esos 10 amigos uno en común contigo y dice, bueno, pues nada. Eso, la verdad que está a la orden del día y es
todos
triste,
conocemos,
¿no?,
que eso es un problema, pero sin embargo la política del Puerto de la Cruz está muy condicionada por esta historia. ¿No ven ustedes que es una incongruencia?
No creo.
Sí. Antes estaba muy condicionada por el muelle. El puerto es especial. Tú lo sabes. Y entonces antes se hablaba todo del
¿qué muelle?
El muelle del Puerto de la
¿qué,
Cruz.
¿Qué muelle?
El muelle del Puerto de la Cruz.
El muelle de la cama.
No. Ay,
el muelle de la
¿cómo
puerta.
¿Cómo estamos, Diego? ¿Cómo estamos, Diego?
Es que a mí ya se me ha olvidado el muelle.
No, ese muelle no. El muelle del puerto donde nos reuníamos todos y todas las últimas noticias se sabían, ¿o no? Y pasabas por el, bueno, a lo mejor tú, Julia, no, pero pasabas por el,
hombre,
por
vivía, el muelle. Vivía cerca del muelle.
Y todo el mundo sabía lo, las últimas noticias. Ahora estamos hablando...
Al Facebook hace 25 años, la barriada del
pues
muelle.
Pues el puerto seguirá siendo así y el puerto, pues bueno, pues yo creo que tampoco...
Pero yo no creo que los perfiles falsos condicionen en el ayuntamiento ni...
Yo te digo que la mitad de los perfiles falsos que yo tengo controlados están controlados por partidos políticos.
Yo creo que también.
Y estratégicamente.
Además, yo creo que también.
Con instrucciones. Hagan esto, hagan aquello, digan esto, digan aquello, contesten esto, contesten
hombre,
aquello.
Hombre, yo antes de entrar en política...
Y me gustaría ver los grupos de WhatsApp de algunos.
Antes de entrar...
mandando instrucciones
antes
por
redes. Antes de entrar en política sí que sabía... Por gente de que sí sabía que existían los...
Pero eso pasa en el puerto y no pasa, por ejemplo, en los Realejos, no pasa en la Rotapa, no pasa...
Eso pasó te, en... ¿Ese es lo que te crees tú?
No a ese nivel.
Yo creo que tú no lo sigues igual, no. Tú sigues el puerto. Porque es más, uno de los perfiles que no para de darle caña al suelo alzo en el puerto es un perfil de Realejo falso.
Bueno, pero afecta al puerto. Sandy, ¿tú qué opinas? Que no te vemos la cara, sin mascarilla, con mascarilla, ¿tú qué opinas?
De los perfiles falsos.
Que se afecta especialmente al puerto. Dicen que no, que aquí esto es un mal mayor de todo el valle, de toda la isla, de todo el mundo mundial.
Y yo digo,
de verdad que hay gente que lo utiliza para destruir. Pero bueno, las redes sociales son buenas para cuando se utilizan con necesidad o cuando las cosas se denuncian para mejorar. Pero para herir a las personas, para faltarle respeto a las personas, a mí no lo soporto yo.
Y mucho menos.
No lo soporto ni lo he soportado nunca. Tampoco es que me gusten demasiado las redes sociales. No pienso, soy más efectivo y más de en presencia, hablando con las personas me gusta mucho más que las redes sociales. Porque quizás cuando tú publicas alguna red social te lo lee un tipo de gente, pero cuando tú hablas en la calle y cuando tú te relacionas con los ciudadanos a pie de calle es cuando realmente llega tu mensaje. Mejor que en una red social, pienso yo. ¿Que son efectivas? Sí. Pero ese es mi pensamiento. No sé, quizás a lo mejor estoy confundida en estas alturas de la vida, no lo sé.
No, yo creo que hay que usar, estoy coincido contigo, son las dos cosas. Hay que usar las redes sociales porque están ahí, es una herramienta que mucha gente cada vez utiliza. Llama la atención personas que a lo mejor uno no pensaba que iba a acabar en las redes sociales y te las ves en las redes sociales manejándolas. Y te estoy hablando, por ejemplo, familiares míos, mayores.
De más de 70 años, mucho.
No, sí. Y demás, que me tiene sorprendida una prima de mi padre, por ejemplo, con más de 80 años, y hay que ver cómo se manejan las redes sociales y cómo se comunica, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí después hay que complementar los pies en la tierra y patear el puerto, porque es donde de verdad llega al ciudadano y las redes sociales es otra cosa.
Yo creo que las redes sociales, para determinadas cuestiones como más dar información, sí. Lo demás, en eso también estoy de acuerdo con Sandy, o sea...
Hay que intentar evitar la crispación y hoy, que es el Día Internacional de la Tolerancia, pues hagamos un brindis por eso, por la tolerancia y eliminemos crispación. Pasa que es que esta sociedad está muy crispada últimamente.
Yo he dicho que después del COVID la gente está fatal, en líneas generales.
Bueno, pero ya hay un post-COVID, ¿no?
Después del COVID.
¿Estamos ya en una nueva normalidad? ¿Ustedes piensan que
yo
ya
creo
estamos...?
Estamos intentando llegar a ella, pero yo no creo.
Yo creo que estamos intentando asumir que esto llegó para quedarse, ¿no? Y que...
¿Estamos intentando o lo hemos asumido?
Y digo intentando porque no todo el
mundo
lo ha asumido,
ya,
¿no?
Sale lo de las personas que tengan la vacuna Janssen, se tienen que dar. Te lo digo porque tengo un par de amistades, tienen que ir a hacerse el refuerzo.
Lo vi esta mañana, tengo que
ir. Yo se lo mandé anoche a mis amigos. Les toca el refuerzo. Creo que los demás acabaremos con una tercera. Y yo creo que vino para quedarse.
Vino para quedarse, pero el problema está en que si va a haber restricciones estas Navidades, por ejemplo, porque
eso ya no sé.
Si vamos a seguir conviviendo con una inestabilidad.
Preocupa también lo que está pasando en Alemania.
No me digas eso, que yo mañana me tengo que ir a Alemania por un motivo personal.
Lo sé, pero aparte de que te digas motivo personal, ya les cuento
dentro de dos semanas, pero mañana me voy de miércoles a viernes.
Pero que se ha venido para quedarse una cosa como el COVID. Vendrán otras infecciones respiratorias, vendrán otras enfermedades enfermedades. Lo que yo no entiendo es que tengamos esta inestabilidad. Es decir, no tenemos una ley que nos ampare, no sabemos a qué dónde recogernos, mañana van a cambiar las medidas restrictivas, la movilidad y la globalización del país, del planeta es la que es, nosotros somos dependientes del turismo y de esa movilidad. Y a mí me genera una incertidumbre, decir, ¿y esta Navidad qué va a pasar? ¿Voy a ir a poder? Llevo 2 años sin moverme de aquí, pues yo soy un cagón. ¿Voy a poder ir a algún lado? ¿Puedo hacer planes de futuro o esto...?
Yo de futuro en ese aspecto lo tengo pensado para octubre del año que viene. Lo de ahora es un problema familiar, que tengo un familiar enfermo y tengo que irme. Me tendría que haber ido ya, pero me voy mañana a escape. El planteamiento lo tengo hecho para octubre del año que viene, no lo tengo... En plan de irte a algún lado.
Pues nada, a convivir con esta historia. Nos va quedando mucho tiempo. Yo quería hablar, como tú bien decías, ¿se puede hablar de Aqualia?
Sí.
Pues cuéntanos. Lo único
que se puede hablar, que hay una comisión extraordinaria el jueves.
No, pero ese lenguaje no, porque ese lenguaje de comisión extraordinaria la gente no entiende.
Bueno, el jueves es una comisión de estudio de la estructura de costes. Con todos los partidos.
Vamos a avanzar hacia la estabilidad en el suministro de agua, es decir, porque ustedes no tienen la duda, pero yo, por ejemplo, sí tengo la duda de que se va a garantizar el suministro de agua en condiciones, si va a haber una nueva concesionaria, si va a haber un concurso público que va a abaratar los costes. Todo eso va a haberlo, pero ¿cuándo? ¿O va a haber una crispación social y cuál le va a decir un día, dejo de prestar el servicio por no llegar a un acuerdo con el ayuntamiento?
No, porque.
¿Tensiones hubo en algún momento? No,
sí las hubo, pero no es el caso. O sea, hay un acuerdo de continuidad aceptado por parte de Aqualia.
Y es un servicio de interés general, es un bien de primera necesidad.
Efectivamente.
Pero no se amparen ustedes como políticos en esto no lo van a hacer. Oye,
la ley ampara al ciudadano a recibir ese servicio.
Y ampara al ciudadano de que tengan fácil. Estas cosas solucionadas hace un año, ¿no?
El acuerdo de... ¿qué?
Que
no,
que te lo también.
No,
hombre, claro.
Digo, espera, no.
Dice, bueno, ella
habla, pero te escucho.
Le digo, perdón, no, si la tarea hubiera estado hecha antes, seguramente hubiera
perdido. No, era culpa de López.
La tarea había que continuarla.
No, la tarea se continuó. Pero el problema está en que sí que es cierto que un contrato de 30 años no se puede empezar a liquidar hace 3.
Bueno.
No, lo que hace falta es un contrato de 30 años.
Pero vamos a ver, si hablamos de Aqualia, empezamos a hablar de Aqualia. Liquidarlo. Entonces empecemos a hablar porque tampoco se ha podido trabajar con Aqualia como se debe de trabajar. Porque siempre Aqualia ha tenido el sartén por el mango y dándole...
Yo estoy a la frase que me acaba de colar.
Sí,
y
pero
yo
es que
la
todo, eso, no, todo eso justifica el por qué se puede empezar a trabajar hace 3 años, Julia. 3-4 años para empezar a liquidar.
Pero espera, sigue habiendo rollo.
No me hables de rollo. Rollo es lo que nos encontramos entre la estación depuradora, la inversión que se había hecho y no se había pagado.
Me estás dando la razón a que no se había empezado, por los motivos que fuera. Yo no estoy diciendo
claro,
que sea por
que
dejadez,
no se puede,
que
no.
parece que es que digo que no se había empezado, no lo digo por dejadez.
Es que la frase
que
fue, a ver, no, lo que no se puede haber empezado una
liquidación
hace 3 años. Claro, pero que hay que justificar, yo tengo que justificarle al ciudadano, al oyente, que el porqué de todos los problemas. Además, saben perfectamente lo que estábamos viviendo los últimos años.
Diciendo lo que dice Sandra, continúo yo.
Y tú sabes perfectamente que además yo soy consciente que la hoja de ruta es difícil de cumplir, no es imposible.
Entonces, la estructura de costes sí que es verdad que sé. Yo, aparte que lo me había comprometido, lo que pasa es que se lo voy a hacer como con una comisión extraordinaria. Es una comisión de estudio, o sea, yo tendría la posibilidad de llevar la estructura de costes y decir, esta es la nuestra, vamos a aprobarla. No, la voy a hacer en principio como una comisión de estudio, como para que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria opinen sobre la misma. No, porque
bueno, uno más al saco del puerto de la cruz, problema insolucionable.
No, una vez ellos se haga ese trabajo, llegamos y la aprobamos y a partir de ahí continuamos.
Bueno,
A ver, porque parece que nos estás haciendo un favor.
No,
¿a quién? Te damos las gracias.
No,
lo
que me refiero es
que está ganando.
Una comisión extraordinaria.
No, no lo estoy diciendo
porque
entre por
otras
eso,
cosas, sabes perfectamente que desde el gobierno que salimos del mandato pasado se puso a disposición, sobre todo Ángel en este caso, que es el que más controlaba este tema, no está. Yo para la parte
que
económica
sí, no estoy diciendo lo contrario, lo que estoy diciendo es
y estos expedientes tan complejos siempre
Entiendo que tienen que salir
siempre,
juntos.
No, y siempre se han trabajado así, con reuniones con comisiones extraordinarias informativas o con reuniones sin convocar una comisión, y nos reuníamos y trabajábamos los distintos
temas. No, igual que yo a la vista de la última ya las prefiero con acta.
Bueno, pero en la última, sin embargo, estuvo bastante bien porque se puso sobre la mesa distintas acciones en distintos
hechos. Sí, estuvo bien, pero a la vista de las consecuencias la prefiero con
esas
acta.
Comisiones
las consecuencias son otras, y tú sabes que es político y no te lo tomes personal.
Pero como yo lo prefiero con acta, pues con acta. Y por eso se ha tardado.
Y sabes perfectamente que quizás más es la forma, la actitud y la forma de tus socios de gobierno y a veces del alcalde los que llevaron a tomar determinadas decisiones. Nada más.
Sí, pero que vuelva a lo mismo.
Al final llevamos el asco al terreno personal.
Esto es un tema político.
Podría haberlo hecho con una reunión que no fuera con acta, sí. Pero yo
después a todo lo pasado de la última que te hicieron, pues
dice, va a ser que no.
Pero es que la última que se te hizo en toda
que no le voy a dar
había
vuelta.
Había acta, luz y taquígrafo y habían cámaras y acción.
No, o sea, pero que vamos a ver
más
que
claro
se tome
y transparente
a,
no se
que
pudo
se
ser.
Tome acta.
En esa reunión en la que no hubo acta, yo creo que se trabajó bien.
Sí, yo no he dicho que no se trabajara bien.
No tiene nada que ver con lo que pasará después
sí
en
que
un pleno.
Prefiero que vamos a ver, volvemos a lo mismo, la estructura de costes es algo importante y yo lo que quiero es que al menos intentemos que haya acuerdo entre todos.
Lo que es tremendo es que a estas alturas de la batalla estemos todavía así.
Yo
creo que está intentando enredarle, se está rizando el rizo, y yo quiero transmitir un mensaje, por lo menos desde Coalición Canaria, que con respecto a este expediente en concreto, nosotros vamos a seguir aportando, vamos a seguir trabajando. Una cosa son posiciones políticas ante determinadas situaciones que se producen en un momento puntual, y otra cosa es trabajar de la mano con el gobierno en aquello que nos dejen,
y
como hemos hecho
al
siempre.
Servicio de abastecimiento de agua, vamos a ver.
No se va a parar ya, claro, no se va a parar.
Es que esto también lo quiero que dejar claro, hay un acuerdo de continuidad, se continúa, se sigue trabajando en el futuro,
mientras que la empresa le salga rentable.
En el futuro pliego, no, se ha establecido y además ha firmado.
Es un bien de primera necesidad, la ley
luego,
lo establece
y luego,
así.
Por otro lado,
no puede negarse, Diego, no puede.
No, sino negarse, que no pueda. Es decir, en el momento que no gane dinero, ya te voy a contar yo.
¿Tú crees de verdad,
¿tú crees de verdad
que no va a ser lo indecible para continuar prestando
el
servicio?
Claro, pero va a seguir teniendo la sartén por el mango, con lo cual el servicio público privatizado, que soy socialista, deberías de ponerlo. ¿Dónde hay que ponerlo?
¿Dónde?
Revertir el servicio
al ciudadano. Pero si el Partido Socialista es el que sacó la concesión.
Tú vas a salir defendiendo a David ahora.
No,
es que esa es la postura de Asamblea. Por eso te acabo de preguntar.
Si fue el Partido Socialista quien sacó la concesión administrativa de Acualia, ¿de qué estás hablando?
Estoy hablando de que hay un servicio tan importante como es el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales que está en el alero hace muchos años. Y que el ciudadano debería ser consciente de que alguna responsabilidad tendrán los que han gobernado y los que gobiernan. Y que están ahí mareando la perdí y que esto
no
se arregla.
No, vamos a ver.
No,
tú también te estás equivocando. Hay un contrato.
No,
tampoco.
10:53.
No, a ver.
Bien te gusta el final de la tertulia.
Es que cuando dijo revertir el servicio, digo, se volvió de asamblea.
No, yo pasa que es que nunca vienen. Sandy está por teléfono, y el PP suele estar aquí.
Pues no le preguntaste a David ayer que si es por él, le pregúntale y él haría la reversión del agua. Lo que pasa que no está en el pacto con nosotros.
También está Jonás diciendo que la
electricidad. Después está externalizando todo lo que puede y más.
Sí, no, pero que en el pacto con nosotros obviamente nunca fue la reversión del agua. No, Jonás tiene una postura personal.
Pero eso es otro tema distinto.
Que son cosas distintas.
No, pero yo me hago eco aquí de todas las opiniones de toda la corporación.
Bueno, pero de todas maneras que quiero que quede claro. El contrato estaba hasta durante 30 años. El contrato continúa y se está trabajando en el nuevo contrato para que haya más mejoras, para que haya inversiones.
Y, si no
y a
me equivoco,
su vez
este
hay
año...
que liquidar.
Este año o el año que viene terminamos de pagar la depuradora, Este año o el próximo año era cuando terminamos de pagar la depuradora.
¿De apagar o de pagar?
Diego.
Es que este
año 2021.
Es la última.
Mi opinión.
¿Sí? Doña Sandy tiene estado que dar su opinión porque
es que
la tenemos
no
ahí.
Vamos a ver, por parte del Partido Popular vamos a poner todos los medios para que el contrato del agua salga adelante, colaborar en lo máximo posible, lo estudiaremos en el día de la comisión, que es el jueves, y vamos a poner por nuestra parte todo lo que sea necesario para que salga adelante, porque el contrato del agua es muy importante para los ciudadanos del puerto y para todo el puerto de la Cruz. Entonces, por nuestra parte no va a haber ningún problema en colaborar y en contribuir a que esto salga adelante, siempre y cuando sea beneficioso tanto para el ayuntamiento como para los ciudadanos.
Han tenido tiempo de, ¿eh? Todos han tenido tiempo de mirarse bien los contratos. Y bueno, yo apuesto porque
que
antes.
Pero un contrato, es una estructura de coste. ¿Qué no, habla? No, no,
¿qué hablo? Que es más sencillo que lo que ustedes no lo quieren hacer ver. Pero bueno.
Sí, no, 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 no lo es. No, no, con la ley del sector
público. Con el pliego, con el pliego que sacó el Partido Socialista cuando privatizó el agua, no es fácil hacer nada.
Hombre, vale,
pero no es fácil para hacer nada. Vale, pero ha habido 30 años, ha habido 30 años para ponerlo en orden.
No, 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 y se ha puesto, y se ha puesto en orden. Por eso estamos diciendo y estamos hablando del cambio que se ha producido, sobre todo en el último mandato.
Bueno,
pues
nunca sabes si le echas buena y si esto se va a concluir y se va a poner un pliego de condiciones en condiciones para que la empresa concesionaria esté agarrada por el ayuntamiento y no el ayuntamiento agarrado por la empresa concesionaria, bienvenido sea, pero vamos a darnos un poquito de prisa, ¿vale?
Empezamos por la estructura de costas.
Venga, pues si te empeñas, nos vemos mañana. 10:55
la semana que viene viene Jonás, dale la lección. Para que nos lo venga contado. Doña Sandy, un placer haber compartido con radio, aunque sea por teléfono, a ver si un día nos vinimos por aquí y disfrutas de la tertulia, que es divertida y entretenida.
Muchísimas gracias por llamar.
Gracias.
Aquí
a ti.
Estamos para lo que necesiten.
Hasta luego, Sandy.
Hasta luego, Sandy.
Hasta luego, Julia. Adiós, Sandra.
Pues nada, Juliana ya despedida hasta dentro de 15 días. Sí, sí. Y Sandra despedida, no sé si hasta el viernes o hasta el lunes o el martes.
Hasta el viernes me toca esta vez. Ah, no, pues estoy bien. Afónica, pues.
Entonces,
fin.
Te tenía que haber mandado a callar hoy antes. Contra.
Pero, ¿qué? Al final no me quiere. Nada, nada.
Un poquito más que antes.
Lo sé.
Un poquito más que
lo
antes.
Lo sé y me consta.
Pues nada, la semana que viene volveremos otra vez con la tertulia del puerto. Pues para concluir el programa de hoy, vamos a dedicarle unos minutitos al proyecto de Tenerife Isla Solidaria. Y como ustedes bien saben, el Cabildo, a través de este programa, gestionado por el Sinpromi, ha iniciado la difusión de una serie de campañas que están llevando a cabo entidades de voluntariado. Un total de 36 plataformas online que hacen sus propias campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines. Unas son para recaudar fondos económicos propiamente dicho, otras tienen como finalidad la captación de socios y otras ni siquiera categoría económica, simplemente la colaboración. Con la puesta en marcha de este servicio se responde a una demanda histórica de todos estos colectivos de la isla que han puesto de manifiesto el programa Tenerife Isla Solidaria de manera reiterada. Se habilita así una maquinaria que se necesita para desarrollar tanto sus campañas de captación de fondos dentro de una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de esas actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre estas ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de las plataformas puede realizar su donación de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario y las entidades de voluntariado ganan así en inmediatez además de tener el control total de sus recursos. Y entre esas 36 plataformas que están englobadas en el proyecto Isla Solidaria hoy tenemos el placer de presentarles a la asociación Mama Chacha y a una de sus miembros, doña Irene Piedrabuena Merino. Muy buenos días, Irene.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Contento de saludarte y además de presentar este proyecto que a mí lo conocí ayer, la verdad no lo conocía y creo que es importante la difusión de estas actividades, de estas asociaciones que tanta importancia y relevancia pueden llegar a tener en la vida social de este país y de esta comunidad autónoma. Porque el ámbito de actuación de la asociación Mama Chama es aquí en la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, Mama Chama trabaja en el norte de Colombia, en Castilla-La Mancha, y desde hace un año estamos en Tenerife, en el Valle de Güímar.
En el Valle de Güímar.
Arrancamos ahora en enero dos programas en esta zona, uno que está dirigido a trabajar y a construir nuevas narrativas que nos permitan mejorar la convivencia comunitaria, y el otro programa está enfocado a trabajar con mujeres rurales en una iniciativa que llevamos desarrollando desde 2018 de forma itinerante en distintos lugares, que se llama El Poder de la Mujer Rural.
Aquí en esta emisora hemos hablado de la mujer rural como un elemento realmente poco valorado en el desarrollo de las sociedades. Dices que Mama Chama está en Hispanoamérica y en el Valle de Güímar. ¿Qué conexión tenéis de entre una latitud y otra?
Bueno, pues realmente todos los procesos de trabajo que hacemos en Colombia sirven para alimentar los que hacemos aquí, en el sentido de que las personas con quienes trabajamos en Colombia también se conectan a través de algunas dinámicas con las personas con quienes trabajamos aquí, y existe este diálogo en el que tratamos de construir una solidaridad internacional en el que todas aprendamos de los conocimientos que tenemos entre todas y que conozcamos cuáles son nuestras capacidades, nuestras herramientas y nuestros recursos de manera compartida y los pongamos a disposición de un cambio o de una mejoría social.
¿Gestionáis voluntariado o solamente trabajáis las tres personas que componéis esta asociación?
Bueno, gestionamos voluntariado que de manera puntual quiere colaborar con la entidad, y estamos completamente abiertas a que si alguna persona, por ejemplo, que nos esté escuchando hoy y que le pueda sonar lo que hacemos o que sienta las ganas de construir una sociedad basada en la igualdad, en los cuidados, en la participación social o en la cultura de paz, es bienvenida a colaborar como voluntaria desde la asociación.
El acogerse al proyecto Tenerife Isla Solidaria, ¿vais a destinar los recursos que os tengáis, los voluntariados que se acerque, a una acción especial o a los que tenéis ya en curso?
Sí, pues la idea con el dinero que saquemos de esta crowdfunding o de esta campaña de captación de fondos, que quien, si hay alguien interesada, puede consultar en mamachama.com/impulsa, es poder reforzar nuestra estructura administrativa para poder llegar y para poder generar más programas, para poder llegar a más gente y para poder generar nuevas iniciativas sociales.
Pues Irene, la verdad es que me parece muy interesante este tipo. Y además, hoy que celebramos el Día Internacional de la Tolerancia, yo creo que hay que hacerse eco de iniciativas como la vuestra. ¿Qué tiempo lleváis trabajando aquí en Tenerife?
Pues en Tenerife llevamos trabajando un año. Realmente llegamos hace un año a la isla, y en esta primera fase pues hemos estado conociendo otras entidades que trabajan aquí en la isla, detectando qué problemáticas había en las que pudiéramos incidir desde los recursos que tenemos en la asociación. Y bueno, ahora estamos en una nueva fase en la que ya hemos confeccionado los programas, ya hemos pasado ese diagnóstico previo, y ahora desde diciembre hasta en adelante, ¿no?, es cuando vamos a ejecutar presencialmente los programas que hemos ido elaborando con la información que hemos recolectado en todo este tiempo y con las entrevistas que hemos podido hacer para ver en qué necesidades nos podíamos centrar.
En la página web mamachama.com, en la sección Impulsa, pueden obtener la información y la colaboración que Mamachama necesita a través de esta campaña.
Sí, y además, no sé, a veces pensamos, ¿no?, que para una donación tenemos que tener mucho dinero, pero realmente la idea es que cualquier persona que pueda estar interesada pueda donar desde un euro hasta el límite que sienta que con el que puede colaborar.
Pues Irene, ¿qué te digo? Encantado de conversar contigo este ratito de radio para acabar el programa de hoy, y animar a todos los oyentes de Gente Radio que visiten la página web de mamachama.com, una asociación realmente que quiere construir un mundo mejor a través de la paz, a través de la comunicación, de la educación y de lo que celebramos hoy, de la tolerancia.
Bueno, muchas gracias, Diego, a ti también.
Gracias a ti. Pues con esto concluimos el programa de hoy, y ya saben ustedes que nos despedimos siempre con un temita de música. La actualidad ha mandado y mañana volveremos a encontrarnos a las 8 de la mañana. Nos faltó concretar una entrevista con un alcalde, que a ver si lo retomamos mañana, y si no, pues cuando él quiera. Nos referimos al alcalde de Garachico, que tiene uno de los pueblos más bonitos de España, pero también es uno de los alcaldes más ocupados. Debe ser que no tiene tiempo para todo lo que le necesita su pueblo. Despedirme no de todos ustedes recordándoles que José Reyes ha estado al frente de todo, ahí enfrente de la pecera, y que Diego Calvo y José Reyes esperan encontrarse mañana nuevamente con ustedes. Mientras tanto, disfruten de esta melódica canción de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes.
surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my heart.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.